Pues antes de empezar, recordarle que en los mandos está el jefe, don José Reyes. Delante de los micrófonos, pues me tienen que soportar a mí durante 3 horitas. Diego Calvo a su servicio y a su disposición. A través de nuestra página web, genteradio.net, a través del streaming de Facebook, nos pueden ver a la vez que oírnos. Y si quieren compartir con nosotros inquietudes, opiniones e incluso algún audio que otro, que pronto podremos emitirlos en antena, lo hacen a través del 686-95-3162. Y recordarle una vez más que si no tienen la posibilidad de seguirnos en directo de 8 a 11, podrán escucharnos a partir de las 13 horas a la 1 del mediodía o PM, y con un poquito más de flexibilidad a partir de las 10 y media. Y comenzamos a transmitirle qué está pasando en este país. Pocas veces me he encontrado yo con una unanimidad tan grande en las portadas de la prensa escrita en papel y los medios digitales, tanto a nivel nacional como a nivel local. La noticia del día no es buena. No es buena porque ya todos son conocedores del nuevo problema con la nueva vacuna de Janssen, también conocida por la de Johnson & Johnson, la de una sola dosis para inmunizar, que el gobierno de España tenía previsto recibir 300.000 unidades en el día de hoy y que iban a ser empleadas en inmunizar o por lo menos vacunar a la población comprendida entre los 70 y 79 años. Pues vamos a tener que esperar. Lo más importante de esto, extrapolando pues la previsión que esta semana nos compartía nuestra querida ministra de Sanidad, Carolina Darias. Hoy he oído una vez más, hacía tiempo que no lo oía, pero hoy he oído nombrarla como Anodina Darias, malvado Jiménez Los Santos. Pero no, no es Anodina Darias, es una persona, sinceramente me siento muy orgulloso de que esa ministra de Sanidad esté al frente de esta pandemia ahora, porque la verdad ha mejorado muchísimo, muchísimo la gestión del señor Illa. A mí por lo menos me transmite muchísima más confianza y me parece que es una gran profesional, así lo ha demostrado en su trayectoria política anterior, y creo, sinceramente, que está haciendo todo lo que puede. Y además está informando en conciencia. Pues bueno, la repercusión más grave y más directa es que vamos a aplazar la inmunidad de rebaño en 70.000 dosis diarias. Cuanto más tiempo tarde en resolverse el problema de la vacuna de Janssen, o antes se aclare cuál es el problema que está suscitando y si puede solucionarse y garantizarse su inoculación, pues día que pase, a partir de hoy, son 70.000 personas menos en España que se vacunan. 70.000. En la previsión del gobierno, ¿no? Con la vacuna de Janssen, iríamos 70.000 personas más deprisa. Extrapolado en el tiempo, pues sería que en vez de estar acabando de inmunizar al 70% de la población en torno al 15-20 de julio, nos vamos al 22 de septiembre. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que teóricamente el objetivo supera la temporada de turismo de verano. ¿Es una tristeza? Pues sí, pero tenemos que tener o buscar el jam del gym, la parte positiva de la noticia, ¿no? Es difícil, pero existe. Existe la garantía de que se está haciendo un seguimiento exhaustivo de las repercusiones y los efectos secundarios que tiene la inoculación de las vacunas, de todas las vacunas que están superando los test de la Agencia Estatal del Medicamento, la Agencia Europea, y en este caso ha sido la Agencia Estadounidense del Medicamento la que ha detectado, y agárrese en los machos, porque de verdad que los filtros son exhaustivos, se han detectado 6 casos entre 7 millones de vacunados. Repito, 6 casos entre 7 millones de vacunados. Esto nos induce a pensar que el control sobre los efectos secundarios de la vacuna son exhaustivos, con lo cual tenemos que estar tranquilos por ese lado, parte positiva. Pero la parte negativa es que vamos a demorar. ¿Y por qué Janssen y AstraZeneca producen trombos o pueden producir trombos? Ya de AstraZeneca parece, porque todo esto está en estudio y todo esto está en veremos y hay que ser precavidos, pero a lo mejor no tanto. Se ha detectado que hay un patrón común, que es, yo no soy virólogo, pero intento informarles de lo que me consta que es cierto. Tienen un denominador común, que es lo que los virólogos llaman adenovirus o vector viral, que esto provoca pues el crecimiento de los hematíes y en concreto pues la formación de trombos. ¿Nos sirve para algo? No, pero bueno, tiene una explicación científica que al final es en lo que tenemos que creer, ¿no? E intentar pues evitar el pensar que hay conspiraciones judeo-masónicas o intereses comerciales, que existen, pero que no están por encima del interés público y el interés sanitario. Frenazo de la vacuna Janssen no va a llegar en el día de hoy común denominador de toda la prensa y muy mala noticia para lo que es la lucha contra la pandemia del COVID-19. Pero bueno, los datos, aunque suben en la cuarta ola, no son excesivamente malos. A nivel Canarias tenemos 212 casos nuevos, de los cuales 104 están localizados en la isla de Tenerife. De 211, 104. Esto nos lleva a pensar que Tenerife está haciendo las cosas peor que la provincia oriental. Pues no, exactamente no. Simplemente a lo mejor que se han hecho más test, porque sigo diciendo lo mismo. El número de casos está vinculado al número de PCR que se hacen. Y a lo mejor por una puñetera fiesta, o por un duelo, o por un acto social familiar amplio, un cumpleaños, una misa, un banquete, pues aparecen 40 casos. Y en este control de números tan corto ya de 211, 40 casos son una barbaridad. Entonces, bueno, pues te lleva arriba, ¿no? Pero la incidencia va bajando. Ya el índice de contagio acumulado en 15 días va bajando, no sube como las últimas dos semanas. Y lo más importante, el número de muertos no es cero, ojalá y llegue pronto. Pero a nivel Canarias, pues tenemos un solo muerto en el día de hoy, que es bastante. Y a nivel nacional, pues no superamos la barrera de los 100 muertos, que son muchos, pero no son ni similar al número que teníamos hace un año o con la tercera ola. El número de contagios a nivel nacional sube en 6.300. También va subiendo, pero sigue disminuyendo el número de contagios. Ya estamos en índices de 196 acumulados a 15 días. Lo que sigue siendo riesgo elevado, y tenemos que seguir estando en los estados de confinamiento parcial que estamos, o a nivel de restricciones que estamos. Que también les informo, por cierto, que aunque llevemos ya un par de semanas en nivel 3, tanto en Tenerife, Gran Canaria, como en Fuerteventura sí han bajado un poco, aunque han subido los incidentes en los campos de, no sé si decir campos de refugiados, campos de inmigrantes ilegales, bueno, donde tenemos recogido a las personas que no hemos podido extraditar ni disolver entre el resto del territorio nacional, pues tenemos un campo en Fuerteventura, un centro de acogida de inmigrantes ilegales. Pues se lió la mundial allí con los empleados de la ONG que cuidaban a las personas que estaban allí siendo atendidas por nuestros impuestos. Y tuvo que intervenir la policía en Fuerteventura. Pero bueno, baja el nivel de contagio en Fuerteventura. En Tenerife y Gran Canaria, a pesar de llevar tres semanas en estado 3, en nivel 3, seguimos teniendo niveles parecidos de contagio. ¿Qué quiere decir, o qué quiero decir con esto? Que realmente son útiles las medidas de los semáforos, de los niveles. Es que si lo leen y lo ven, yo me mandaron el otro día un cartoncito muy didáctico que deberían repartir en los colegios para que llegaran a toda la familia, donde se especifican las medidas nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Y sinceramente, solamente afectan a gimnasio y a restaurante. Debe ser que el virus solamente va a gimnasio y a restaurante. ¿Verdad que es raro? Pues sí. Yo entiendo y sigo diciendo que no soy virólogo ni médico, pero intento aplicar el sentido común. Creo que el nivel de transmisión del virus en espacios cerrados no ventilados. Espacios cerrados no ventilados, y no hace falta que diga usted que sea en restaurantes o gimnasio. Espacios cerrados no ventilados. Distancias de seguridad, uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, que parece que ya no hace falta tanto, pero bueno, seguimos manteniendo la costumbre. Pero ¿por qué cargar las tintas con los gimnasios y con los restaurantes? Pues nada, yo creo que más que nada, más que las medidas coercitivas de libertades, es el sentimiento de responsabilidad y la acción social que tengamos cada uno de nosotros. Si producen fiestas donde hay contagios, pues se disparan. Si se producen concentraciones donde hay de contagios, se disparan. Si se producen reuniones sociales donde hay algún contagiado, se dispara, independientemente que sea en un gimnasio, en un restaurante o en un bar. Pues no le quiero contar mucho más del COVID, porque es más de lo mismo, ¿no? Las noticias más importantes se las acabo de dar, y el número de datos que aparece en la prensa, pues es agotador intentar interpretarlos, intentar entenderlos. Al final llegamos a la misma simple conclusión, que se cargan las tintas en las medidas contra la restauración y contra los gimnasios, y que realmente lo que tenemos que hacer es concienciar a las personas que mientras que tengamos este virus circulando por la calle en mayor o menor cantidad, tenemos que ser prudentes y precavidos e intentar tener la vida social, la indispensable y con mucha prudencia, de verdad, que somos nosotros los que transmitimos el virus. Pero hay una noticia también que aparece en todos los medios de comunicación, pero yo les hago hincapié en una cosa: el periódico El País, no sé por qué, tendrá algún infiltrado en el Consejo de Ministros, o tendrá algún amigo cercano a la Secretaría de Estado de Comunicación siempre va adelantando lo que va pasando en ese Consejo de Ministros, ¿no? Y ayer ya el señor Sánchez, nuestro querido presidente, pues tuvo a bien informarnos del contenido de una manera oficial, ya que el periódico El País había ido soltando pildoritas día tras día sobre las cosas que iban a ir incorporándose a ese plan de transformación y resiliencia. Está muy bien el nombre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El plan de rescate de España a través de los fondos europeos de 140.000 millones. Lo primero que les quería hacer ver o que tuviesen en cuenta es que esos 140.000 millones no van a venir en una caja, en una maleta, como las trajo Delcy Rodríguez al aeropuerto de Baraja y se las entregó al amigo Ábalos, ¿no? Eso no va a venir así. Eso va a venir poco a poco. Que van a hacer un esfuerzo para que durante el año, creo que 21 a 23, los dos primeros años, nos lleguen 70.000 millones, la mitad. Y el resto en un periodo de otros tres años, ¿no? Se cargarán las tintas los dos primeros, pero bueno. 140.000 dividido en seis años. No es todo de mortero, ¿no? Pues ya venían avisando el periódico El País de que iba a haber 212 medidas, de las cuales 110 iban a ser inversiones y 102 reformas. Ayer el señor Sánchez no detalló las inversiones, pero sí las clasificó. Y las clasificó, no me quiero equivocar, porque no han salido claramente publicadas. Pero bueno, yo intento hacerles un resumen de lo más importante. Movilidad y sostenibilidad. Básicamente, llevarnos a la eliminación de los combustibles fósiles e intentar llevar básicamente los coches al sector del coche eléctrico. Bueno, pues para eso vamos a invertir de esos 140.000 millones la friolera de 13.200 millones. Movilidad y sostenibilidad. Ahí podían haberse cuadrado los 2.400 millones del Tren del Sur, pero me da la nariz que ni 2.400, ni 240, ni 120, ni cero. Porque no ha habido unanimidad en el gobierno de Canarias y ni siquiera en el Cabildo de Tenerife para solicitar para la isla de Tenerife parte de estos fondos. Ahí cuadraba perfectamente esa inversión que creo, y digo creo porque no tengo el 100% de la seguridad, pero un creo con mayúscula, que bye bye Tren del Sur de momento. Como bye bye Puerto Deportivo y Pesquero del Puerto de la Cruz, como bye bye Parque San Francisco para los próximos años. Rehabilitación de viviendas, flipenlo, 6.800 millones. ¿Y esto qué es? Pues que las viviendas, como no tienen terraza y como han estado soportando mucha carga durante estos meses de confinamiento y movilidad reducida, pues el gobierno va a invertir o ha decidido invertir 6.800 millones para subvencionar, y ya también lo adelantaba el periódico El País el día antes, creo que fue ayer o antes de ayer, que iba a subvencionar el 100% de la rehabilitación de las viviendas que se dirigieran hacia la eficiencia energética, ¿no? Está muy bien, yo apoyo esta medida, pero no sé si va a generar mucho empleo, que puede ser que lo haga en el sector de reforma de vivienda, pero a ver qué documentación hay que presentar para solicitar esas ayudas. Que ya digo, nos avisaba el periódico El País que iban a cubrir hasta el 100% de la rehabilitación y las mejoras de la vivienda de este país. Bueno, pues ahí van 6.800 millones. Siguiente partida en importancia, pues la modernización y digitalización de las administraciones públicas. 4.315 millones. Es que hablamos de 4.000 millones de euros. Es una manteca gorda, ¿eh? Mucho dinero. Pero bueno, administración, reformarla, modernizarla. Pues muy bien, también está muy bien. Veremos en qué va ese dinero. Y ya me salto a algunas partidas, aunque se las puedo enumerar, ¿no? Digitalización de PYME, 4.000 euros. Despliegue del 5G, otros 4.000 euros. Políticas industriales y gestión de residuos, 3.700 euros. Competencias digitales, 3.600 euros. Ciencia e innovación, hombre, ha llegado. 3.300. Y energía renovable, 3.100. Pues investigación, educación. Bueno, ahora seguimos hablando. Me he saltado una partida que son hostelería, reforma de hoteles, 3.400 millones de euros. ¿A ustedes les parece normal? A mí me parece llamativo, ¿no? Que se inviertan 6.800 millones en modernizar las viviendas y mejorar su eficiencia energética y que al sector de la hostelería a nivel nacional, ¿eh?, se dediquen 3.400 millones. ¿Cuánto PIB va a mejorar y cuánto empleo va a generar dinero en un sitio o en otro? ¿Qué preferimos? ¿Poner el pescado en la caña o comprar una caña para que aprendamos a pescar. Yo pienso que esto está al revés, o debería estar al revés. Pero bueno, yo le informo o le transmito la información que el querido presidente, el señor Sánchez, nos transmitió ayer y que hoy van a debatir en el Congreso de los Diputados. Poco van a debatir, pero bueno, lo van a transmitir, lo van a debatir. Bueno, pues estas son la descomposición, el desgrane de las inversiones. Y después hablo de las reformas, pero esto hablo mucho menos. Y las reformas también nos las había adelantado el periódico El País. Bueno, pues el señor Sánchez nos informa que esas reformas se van a producir en el sector sanitario, que es donde se van a ampliar las plantillas de sanitario. Aplaudo con las orejas, pero tendré que verlo. En el sector energético, para mejorar el ratio de energía renovable en el pool de energía en este país. Bien. En mejorar la calidad de la justicia. Súper bien. A ver si de una vez la justicia empieza a ser un poquito más rápida. Porque decía algún pensador de estos inteligentes que aparecen en Facebook de vez en cuando, nombrados por los influencers de las redes sociales, y yo voto y apuesto por esa máxima: una justicia que no es rápida deja de ser justicia. Y todos los que hemos pasado por un proceso judicial que se eterniza somos conocedores de esta máxima y verdad. La justicia tiene que ser rápida. Y sobre todo tiene que estar completamente integrada en una justicia nacional, no como actualmente está. Pero bueno, no creo que vayan a reformar la justicia en la dirección que debieran. Ojalá y Dios nos oiga. De momento hay 2.500 jueces que han transmitido. No lo contábamos ayer, pero lo teníamos que haber contado ayer. Lo contamos hoy. 2.500 jueces españoles han pedido a Bruselas, a la Unión Europea, que investigue las presiones que ejerce el gobierno actual de España sobre la justicia española. No lo digo yo, un comunicador del norte de la isla de Tenerife, que hace tiempo que lo venimos diciendo de estos micrófonos, lo dicen 2.500 jueces, que alguna autoridad moral tendrán. Pero es que además, en paralelo, los fiscales de este país, que son funcionarios de carrera, que han tenido que estar estudiando un par de añitos, además de sus carreras universitarias, unas oposiciones, para tener una plaza, como la señora Dolores Delgado, que también es fiscal, pues los fiscales de España, que no son nombrados por el gobierno, a diferencia del fiscal general del Estado, que sí lo es, y además en este caso pues una ex ministra, novia de Baltasar, pues también se quejan de la falta de independencia y la arbitrariedad de las instrucciones que reciben los fiscales españoles desde la Fiscalía General del Estado. Y es grave, ¿no?, que los jueces y los fiscales de este país, en una cantidad sustancial, no voy a decir mayoritaria porque no lo es, hay muchos más de 2.500 jueces en este país, se asustarían de saber la cantidad de jueces que hay. Hay menos que policías, pero hay bastante. Dicen que la justicia española recibe presiones del gobierno y los fiscales dicen que la Fiscalía General del Estado es arbitraria. ¡Uf! Estado de Derecho en riesgo. Es importante que se tome en consideración que la reforma del Poder Judicial de este país es prioritario para garantizar la calidad de nuestra democracia. Pero bueno, ya lo dicen los jueces y los fiscales, en los que yo confío una barbaridad, porque independientemente de su condición política o su mentalidad, o sus ideales, son personas que han estudiado, se han preparado y están hipotéticamente motivados a impartir la justicia y aplicar las leyes de este país, que es la garantía de que se respeten nuestras libertades y se respeten nuestros derechos. Pues eso es lo que nos contó. Pero claro, del tema de las pensiones y del tema de la reforma laboral no se habla, cuando Bruselas sí nos exige que vayamos a una reforma laboral y a una modificación del sistema de pensiones. Además, también nos hablan de una fiscalidad diferente. Bueno, pues la fiscalidad ya está al PSOE por ahí peleándose entre Montero y Gabilondo, diciendo unos a otros, y estoy usando la campaña electoral de Madrid para focalizar de que si el gobierno de España quiere aumentar los impuestos en la Comunidad de Madrid, que si las donaciones y las sucesiones, que si el patrimonio, bueno, que el impuesto de sociedades, un desbarajuste que la gente no se entera, ¿no? Pues para variar. Yo les propongo, es mi reflexión que yo hago, ¿no? Si no, sería muchísimo más lógico que la fiscalidad sea única en Europa. Que no hubiese condiciones diferentes por territorios nacionales y muchísimo menos por comunidades autónomas. Que los impuestos fuesen comunes, la carga impositiva, el porcentaje de impuestos que pagamos cada uno de los ciudadanos de la Comunidad Europea fuese, si no exactamente igual, muy, 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 muy similar. E independientemente de donde residiéramos, pagáramos el mismo tipo de impuestos. ¿A usted no le parece una idea mucho más coherente y mucho más sencilla de entender? a nivel de inversión estaría muchísimo mejor que las empresas tuviesen tuviesen claro qué impuestos hay que pagar en cada lado. Acabaríamos con los paraísos fiscales dentro de la Unión Europea. Bueno, pues eso no va a pasar en breve, ¿no? Ni a corto ni medio plazo. Pero es que en España una campaña electoral de una comunidad autónoma está echándose a cara dentro del mismo partido. Si Montero le pide a Gabilondo, que Gabilondo diga a los ciudadanos madrileños que los impuestos de Madrid van a subir porque tenemos que homogenizar al alza. Porque claro, el comunismo iguala los derechos por abajo y las obligaciones por arriba. Esa también es mi opinión. Ustedes me disculpan, pero la doy. ¿Qué demonios hacemos? Sí, Europa está diciendo reforma laboral. Vale, pues la reforma laboral que iban a derogar aquella ley que hizo el gobierno de Rajoy, lo iban a derogar según llegaran al gobierno. No se atrevieron a hacer con la moción de censura, pero tampoco se han atrevido a hacerlo en casi 2 años de gobierno social comunista que tenemos desde hace ya digo, casi 2 años. No se han atrevido. Pero bueno, ahora empiezan a esbozar que van a proponerle a Europa que todo el mare magnum. Porque mira que hay tipos de contratos en este bendito país, ¿eh? Yo creo que hay que hacer un Master and Commander de legislación laboral. Porque yo lo intenté en su momento cuando tenía que estar supeditado a las reglas del juego, cuando había que contratar a personal y despedir, ¿no? Y pagar sueldos y pagar seguridad social. Estaba un poquito al día. Estoy un poquito perdido. Pero había un mare magnum de contratos. Un mare magnum enorme. Y además, permitías que los empresarios jugáramos con distintos tipos de contratos y permitían que los trabajadores incluyeran en su carrera profesional la posibilidad de usar el paro como un breve periodo de tiempo de descanso, breve o largo, no lo sé, pero se incorporaba en la mentalidad de un trabajador el usar su derecho a paro. Pero bueno, para simplificar, que me enrollo mucho, 3 tipos de contratos. Contrato estable. Me ha hecho mucha gracia. Yo lo vuelvo a decir, me río más. Contrato estable. ¿Qué es un contrato estable? ¿Quién hace un contrato estable? Pues el máximo creador de empleo del último año. El país, el Estado, el gobierno. Es el que da empleo estable, ¿no? Es el que cuando una persona quiere una plaza trabajando para la administración pública, bueno, hay distintos tipos de contratos de administración pública, de la manera también. Pero bueno, cuando trabajas para el Estado es un empleo estable, porque lo tienes desde el día que adquieres la plaza, la condición de funcionario, y lo acabas con el día que te jubilas. Ese es el único tipo de contrato estable que hay en este país. Bueno, pues van a hacer un contrato o proponen hacer un contrato estable. Muy bien. Esto es el cambio de denominación de origen que hacen los gobiernos socialistas a todas las cosas, a los ministerios, a las concejalías, al plan de transformación y resiliencia. Pues le ponen nombres raros a todo, ¿no? Pues contrato estable. Vale, pues ya está. El antiguo contrato indefinido con algún matiz, ¿no? Tampoco han definido muy bien en qué condiciones se van a hacer estable. El temporal, que es el de todavía, toda la vida. El temporal no va a haber modificaciones probablemente porque ya bastante basura de contrato es. Y el que abre todas las puertas de los chanchullos, el contrato de formación. Ya hemos sufrido tipos de contrato de formación y sabemos las consecuencias que esto tiene. El contrato de formación es lo que viene a sustituir a aquellas figuras que tan buenas eran o que tan buen servicio hicieron en este país, que era el aprendiz, ¿no? Cuando había maestros en profesiones se incorporaban a los talleres y a las fábricas y a cualquier oficio los aprendices y tenían unas condiciones laborales temporales durante un tiempo hasta que aprendían un oficio. Hoy por hoy el contrato de formación, los famosos becarios, se extienden sine die casi, y es la única opción de que se incorporen personas al mercado laboral, y además con fecha de caducidad, porque claro, una persona acaba sus estudios al nivel que sea, un grado de ciclo medio o superior, una carrera universitaria o dos, y durante un periodo de tiempo, mientras que tiene una edad y van pasando el tiempo, puede acceder al empleo a una empresa a través de becas, donde explotan, y lo digo otra vez, explotan a personas a cambio de trabajar con una eficiencia que desde el minuto 2 o 3, o desde la semana 2 o 3, es idéntica a una persona, o idéntica no, pero muy similar a una persona que lleve años trabajando. ¿Por qué? Porque conoce la mecánica de la empresa y empieza a ser productivo. Pero durante 1 o 2 años lo tienen perfectamente explotado. Y encima, el propio trabajador, con su título bajo el brazo, pues contento porque no está en su casa tirado, sino que está acabando de formarse, que también es verdad. Bueno, pues ese contrato de formación habrá que mirarlo con lupa. Pero bueno, le han dicho a España que van a transformar todo el mare magnum de contratos laborales que ahora mismo hay en este país a 3 modelos de contrato. Ojalá. Eso es una buena noticia y es la buena dirección. Otra cosa es que se fomente la generación de empleo a través de medidas no facilitadoras del despido, pero sí facilitadoras de la contratación. Veremos en qué queda todo esto. Buena dirección. Y el tema de las pensiones ya se lo comentábamos ayer, pues que va a tenerlo muy complicado el señor Esteve para tener el apoyo de su socio de gobierno y probablemente sea una noticia recurrente durante los próximos meses y nos tendrá aquí en un debate sin fin hasta que realmente se tome en serio el futuro de las pensiones, porque las pensiones son sostenibles en este país. Ya está bien que nos avisen, no, las pensiones se van a acabar, ¿te acuerdas de Aznar, no? Que la caja de las pensiones, que si te vamos gastando no sé qué. El sistema de pensiones de este país no va a quebrar. Nos digan lo que nos digan. El miedo nos lo van a intentar infundir, pero no va a quebrar. Lo que sí es cierto es que habría que hacerse una pensada importante y tener un criterio lo más consensuado posible entre las formaciones políticas para dar una estabilidad al sistema de pensiones y su revalorización. De cómo se van a financiar, de cómo se van a generar ingresos y que haya un plan bien pensado, que no es tan difícil, es muy abierto, pero no es tan difícil, para que las pensiones dejen de ser un que viene el lobo, que nos quedamos sin pensiones y que mientras pues haya empresas que van ganando dinero con llamadas de atención para que vamos a hacer planes de pensiones privadas. Pero bueno, ya saben ustedes que el ex ministro de Asuntos Sociales y vicepresidente tiene, él y su mujer, 180.000 euros en un plan de pensiones privado. Se llama predicar con el ejemplo, que decían en mi pueblo. Pero bueno, lo seguimos votando, o síganlo votando. Y un estado de alarma, que también creo que hace falta hacer una reflexión sobre el futuro de este estado tan anormal de alarma. El próximo día 9 de mayo se abre una ventana de incertidumbre, por lo menos en lo que en mi cabeza soy capaz de pensar. Y desde luego hay una contradicción absoluta en las posturas de todos los que nos gobiernan, puesto que de marzo del año pasado a abril de este año, las posiciones de las distintas formaciones políticas han sido muy incoherentes y cambiantes. Y me van a permitir que haga una apreciación personal. No sé si ustedes la compartirán, porque pasa un poco desapercibida, ¿no? ¿Qué partido ha mantenido una posición coherente y constante desde abril? Porque lo estuve buscando. Casualmente, pues me da la razón. Es necesario un partido moderado. El único, Ciudadanos. Pero pasa desapercibido. Ellos sabrán por qué. Ellos sabrán por qué. Porque el PP se queja cuando el PSOE intenta aumentar el estado de alarma y lo votan negativo. Y ahora cuando dice que va a decaer, dice que hace falta el estado de alarma. O hace falta PP o no hace falta PP. O hace falta PSOE o esto es el sentido de la contradicción, como Ayuso en Madrid. Si el gobierno dice una cosa, yo digo lo contrario. Pero si dice lo contrario, digo la una. A mí esto me desconcierta, ¿no? Las comunidades autónomas exigen al gobierno que tome el liderazgo, pero cuando se lo da, no lo quiero para usted. Estoy haciendo un poco la bromita, ¿no? Pero yo creo que ustedes han vivido como yo en este país desde marzo del 2020 hasta hoy, ¿no? Y el único partido que ha estado al servicio de la utilidad y que ha mantenido siempre la necesidad de hacer reformas y que vamos a dar tiempo para hacer reformas, pero le vamos apoyando y tal. El único que ha hecho siempre la misma postura, Ciudadanos. Independientemente. Y la sociedad española no solamente no lo valora, sino lo critica. Pues tenemos que ver por qué. Y por qué este partido no es capaz de vender las cosas buenas que hace. Que yo, fíjate tú, pasa, insisto, de puntillita. Aunque también tengo que decir que tela marinera la gestión de ese partido. Qué decepción más grande. Pero bueno. Ah, por cierto, les cuento una anécdota que siempre cuando decía Carlos Más, cuando no conozcas los hechos, llévate por las anécdotas. A mí me ha parecido una casualidad muy, muy, muy casual, ¿no? Hoy, rebuscando entre la prensa digital, he visto una noticia que he tenido que confirmar porque no daba crédito. Pero bueno, es una anécdota, pero una anécdota simpática. A mí me lo parece, por lo menos clarificadora. ¿Se acuerdan del señor Casado cuando salió la noticia, cuando Cifuentes tenía un máster que no era máster, cuando el señor Sánchez tenía una tesis que la había copiado, la había, no sé cuánto? ¿Se acuerdan de aquello, no? Aquella movida, aquel tiempo en el que todo era cuestionable y que salió una noticia que en un momento dado pues tenía repercusión, que ya nos hemos olvidado la mayoría, que el señor Casado aprobó 17 asignaturas de derecho en menos de un año, ¿se acuerdan, no? Eso pasó, las notas están ahí con su fecha de aprobado y matriculación. Tuvo que hacer un esfuerzo total y absoluto, ¿no? Pero bueno, aplaudimos al señor Casado, que es muy capaz de aprender mucho en muy poco tiempo. Pero en esa universidad, que depende de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde en su momento pues, Rosa Cifuentes era la presidenta, ahora lo es Ayuso. En esa universidad, casualmente, ayer, se contrata a una persona. Se contrata a una persona, claro, como portavoz de un comité, un patronato. Saben ustedes que la administración pública, conocemos a los consejeros, los que lo conocemos, o los diputados, los senadores, a los que conocemos, y se publican sus sueldos. Pero después hay una tela de araña donde empiezan a colocarse colegas, amigos, vecinos y primos, que nos asustaría si en algún momento nuestros queridos administradores públicos nos enseñaran esa tela de araña. Por lo menos que la pusieran en blanco sobre negro, ¿no? Hay que bucear en los medios de comunicación digitales, independientes, más o menos, porque todos tienen su línea ideológica, y bucear en los boletines oficiales de cada comunidad autónoma y bucear en las portales de transparencia de las distintas administraciones públicas, y no nos lo ponen fácil. Bueno, pues le cuento. ¿Se acuerdan del señor Albert Rivera? Baluarte de la regeneración, y por un momento creí que iba a conseguirlo. Pues la señora Ayuso lo acaba de nombrar vocal de un patronato de la universidad donde aprobó Casado. Mal. Mal. A la tapadita, además. Se los cuento yo porque soy un curioso. Y les digo que está publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y además lo ha publicado un periódico digital que se llama El Plural. Que, bueno, pues, no es ni muy derecha, no es muy de derecha, no. Pero a usted le parece normal que la señora Ayuso el 14 de marzo o el 14 de abril publique una resolución de febrero que había firmado un consejero de Ciudadanos. Creo recordar que era... Ah, lo tengo apuntado por algún lado. Bueno, pues no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, el señor Sicilia, Eduardo Sicilia. Donde nombra y le digo el cargo, ¿eh? Lo tengo apuntado por algún lado, se lo prometo. Ah, vocal del patronato de Fundación Fray Francisco Jiménez de Cisneros, dependiendo de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué le supone a Albert Rivera ese cargo? ¿Dinero? ¿Economía? ¡No! ¿Le van a pagar un favor? No, es que no lo sé. Es que la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Y cuando un partido como Ciudadanos viene a regenerar la vida política, tiene que ser ejemplarizante. ¿Que ya Albert Rivera no es el presidente de Ciudadanos? Bueno, pero es la figura. Por favor, Albert, renuncia a ese cargo, por favor. Desde el puerto de la Cruz te lo pedimos, que hemos confiado mucho en ti, por favor. Pues bueno, cuando son las 8:35 de la mañana tenemos que estrenar por fin a un nuevo comentarista, analista, opinador en las mañanas con Gente Radio, que incorporamos al excelente plantel que ya, del que ya disponemos en el miércoles, porque claro, yo estaba en ese lado de la silla, pero yo dejé vacante ese lado de la silla cuando me vine aquí al frente de los micrófonos. Y no podíamos dejar de ser plurales, no podíamos de tener una variedad de opiniones. Y había un agujerito negro en la parte que yo denomino parte liberal. Hemos buscado un analista y hemos conseguido a uno. Espero que sea el mejor y que aporte esa visión que nos faltaba. Ya teníamos socialdemócratas, teníamos progresistas, teníamos nacionalistas, pero no teníamos liberal. Buenos días, don Igor Suárez, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buenos días, Diego.
Pues ya sabes que...
De saludarte.
Pues ya sabes que te tengo puesta la etiqueta de liberal. Así que no sé si habrá acertado o no, pero ahí está.
Sí, bueno, yo la verdad es que caso mucho con los principios liberales, si bien es cierto que también considero que lo que mejor me define es ser una persona de pensamientos moderados. Una persona de pensamientos moderados en el sentido de que yo no entiendo un país o no entiendo una sociedad en la que haya bandos, sino que entiendo una sociedad que tiene que fundamentarse sobre el diálogo y los acuerdos, ¿no? Y eso es lo que define del mejor modo la moderación, el no tener reparos en sentarte con unos u otros para poder intentar encontrar puntos de encuentro.
Pues espero que aportes esa visión en las mañanas con Gente Radio y que vayamos completando la diversidad de opiniones que aquí es prioridad. Que hagamos a nuestro oyente pensar desde distintos puntos de vista para que al final ellos formen su opinión propia, que es el objetivo final. Que consigamos una audiencia crítica y con opinión propia. ¿Hoy querrías hablar tú de algo en concreto? O porque yo ya le he dado una leña a este día de hoy, básicamente lo del COVID, el tema del plan de rescate, de transformación y resiliencia, el tema de los jueces con las quejas a Bruselas.
¿Puedes sí, bueno, hombre, evidentemente en una época como la que nos encontramos, no hablar del COVID o de la situación económica parece que no tiene mucho sentido, ¿no?, cuando pretendes hacer un análisis de la actualidad. Si bien es cierto que yo hoy te quiero traer tres pinceladas que me gustaría, pues a lo mejor, tocar un poquito de soslayo, si estás de acuerdo. Por un lado, me parece que es interesante destacar que nos encontramos conmemorando el 90 aniversario de la Constitución de la Segunda República. El 14 de abril de 1931 se constituye la Segunda República en España y me gustaría que hablemos unos minutos sobre este asunto. Quiero hablar un poquito sobre el plan de resiliencia que va a presentar el señor Sánchez y, bueno, los vacíos que yo le encuentro a los objetivos que en él se encuentran. Y también me gustaría mencionar un momento que creo que puede ser muy importante para la economía en concreto de la isla de Tenerife, que es la presentación del plan de marketing de turismo del Cabildo de Tenerife, que se va a celebrar, como bien sabes, hoy a las 6 de la mañana en el Auditorio de Tenerife, ¿no?
Pues me parecen tres temas súper mega importantes y además que queremos saber tu opinión, que para eso estás al otro lado del micrófono. Así pues, que cuéntanos. Muy bien.
Pues nada, bueno, lo que te decía, ¿no? Hoy estamos conmemorando el 90 aniversario de la Constitución de la Segunda República, ya por el año 1931, un modelo que, como bien sabes, fue cambiado debido a una situación que por todos es conocida o de triste recuerdo, ¿no? Pasados unos años, un poco lo que me preocupa es empezar a ver ciertos brotes verdes de algunos partidos políticos que están empezando a levantar la bandera republicana, intentando acabar con este sistema de monarquía parlamentaria que tenemos ahora mismo en España, del cual yo soy, a nivel particular, un firme defensor. Si bien es cierto que este sistema que tenemos en el país podría tener, o está, es necesario que se realicen una serie de reformas y de adaptaciones para poder sacar el mejor resultado posible al mismo, el sistema de monarquía parlamentaria, en el cual el rey actúa como jefe de Estado, nos garantiza una separación de poderes en lo referente al poder ejecutivo, legislativo y judicial, que nos da una tranquilidad muy grande al conjunto de los españoles, ¿no? Y me preocupa ese crecimiento de esas posiciones extremistas que de alguna manera están generando ciertos enfrentamientos y que están contribuyendo a polarizar, si cabe aún más, el discurso político. Es una tendencia que lamentablemente se está contagiando en el conjunto de los países, ¿no? Y hemos visto, pues, casos recientes como, por ejemplo, lo sucedido a principios de año en Estados Unidos con el asalto al Congreso. Al final, lo que es la polarización de la política, pues conlleva enfrentamientos o hechos inauditos como lo sucedió la semana pasada en las calles de Vallecas en Madrid, en el que un conjunto de ciudadanos, por culpa de sus pensamientos, se empezaron a pelear y a enfrentarse, ¿no? Y yo creo que la clase política tiene que empezar a entender que, en vez de aumentar la presión, lo que tienen que hacer es disminuir el ruido, disminuir los enfrentamientos verbales, porque al final esas posiciones enconadas tienen un reflejo en la sociedad y esa polarización está lamentablemente provocando enfrentamientos entre amigos, está provocando discusiones entre familiares y está provocando que la gente cada vez se vea menos reflejada por el conjunto de la política, ¿no?
¿Y bueno, por qué cala, Igor, por qué cala eso en la población? Porque yo estoy completamente de acuerdo con el análisis que acabas de hacer, pero a mí lo que me sorprende muchísimo es que la población de a pie, el ciudadano de a pie, caiga en esa tentación de radicalizar el discurso de los enfrentamientos personales. ¿Por qué? Sociológicamente, ¿qué nos está pasando para que posturas como la tuya o como la mía, que son de moderadas, personas moderadas, donde hay que buscar lo que nos une, no tengan el respaldo de la mayoría de la población? ¿Qué está pasando?
Bueno, un poco el populismo muchas veces se alimenta de las situaciones de crisis, ¿no? Los movimientos populistas tradicionales de principios de siglo XX, ya sean de izquierdas o de derechas, se alimentaron de una situación económica de crisis que afectaba al conjunto del territorio europeo. Se alimentaron también de una crisis migratoria que fue una de las primeras grandes crisis migratorias esas que tuvo que enfrentar el viejo continente en aquel entonces, y hay ciertos paralelismos que se produjeron en aquellos años que se están repitiendo en la actualidad. Además a eso tenemos que añadir un factor nuevo, ¿no? Que nos encontramos en lo que se denomina la era de la información, o como yo lo llamo, es la era de la desinformación o la infoxicación, ¿vale? Es un periodo en el cual las redes sociales, como bien sabéis, han cobrado una especial relevancia a la hora de relacionarse, y el ser humano al final se encuentra expuesto a un volumen tan ingente de mensajes a lo largo del día que los mensajes populistas, ya sean de izquierda o de derecha, al final lo que buscan es la simplicidad del mensaje. Y esa simplicidad llama la atención de la población. Por lo tanto, ese crecimiento de los extremos está motivado en el estilo de vida que tenemos, en el estilo de relacionarnos en el que se encuentra la sociedad, y se retroalimenta de ese hartazgo que tiene la ciudadanía con respecto a los problemas económicos y sociales que todos conocemos.
Pues alguna cosa, Igor, esta noche de madrugada, cuando uno está un poquito desvelado preparando el programa porque se levanta temprano tomando un café, me enteré de que Ada Colau ha abandonado Twitter. Y el análisis que acaba de hacer, no sé si tú estabas también despierto por la noche, eran las 5:45 de la mañana. Se lo he oído hacer a un comentarista en la cadena SER. Exactamente lo que tú acabas de decir. Que el movimiento de redes sociales, y hay que mirar un poco hacia Estados Unidos, donde se ha visto esa radicalidad y ese descrédito de las personas e insulto por método, lleva a radicalizar las opiniones. Y yo me acabo de dejar flipado porque, bueno, pues aquí de Tenerife también hay personas que tienen opiniones formadas y llegamos a las mismas conclusiones. Así que te agradezco muchísimo el análisis porque creo que es acertado.
Bueno, yo te puedo decir que a las 5:45 de la mañana estaba con mi hijo, el pobrecito, que estaba con un poquito de fiebre esta noche, y estábamos pendientes de cuidarlo. Y no estaba escuchando la radio.
Pues has coincidido.
Ya la tengo.
Así que debe ser que ese análisis tiene mucho potencial, porque la verdad a mí me hizo pensar esta noche, me has hecho pensar tú, y bueno, pues te lo compro de verdad.
Bueno, pues nada, te lo agradezco. Con respecto al sistema que tenemos de monarquía parlamentaria ahora mismo, bueno, pues es un sistema que los populistas, en este caso aquellos partidos de izquierdas que están un poco haciendo bandera de esta situación, lo que no cuentan es que nos encontramos con un sistema de monarquía parlamentaria que, para poder llevar a cabo esa modificación que ellos sugieren, necesitaría unas mayorías reforzadas, ¿no? Unas mayorías reforzadas en el Congreso de los Diputados y luego en el Senado. Como bien sabes, esas dos cámaras son dos cámaras de representación asimétrica. Una se compone por 350 diputados, que es el Congreso, y luego está el Senado, cuyo número varía, pero oscila entre los 200 y 200 y pico en función de las asignaciones por población que puedan hacer las comunidades autónomas. Entonces, lo que no cuentan es que es prácticamente imposible, es una quimera, es algo que es completamente irrealizable, del mismo modo que aquellos que defienden la eliminación de las autonomías. Lo que no cuentan es que para poder llevar eso a cabo tendría que contar con las mayorías reforzadas de Congreso y Senado, y además con un referendo de una mayoría también del conjunto de los españoles a través de un referéndum. Entonces, unas modificaciones tan sustanciales de un texto que costó tanto elaborar, como fue la Constitución del 78, un texto que, como tú bien sabes, fue redactado por gente que pensaba de una manera muy diferente, por gente que había salido del periodo de gobierno de tan infausto recuerdo y gente que había sido perseguida por ese mismo gobierno, y tuvieron la capacidad de sentarse en una mesa entre todos, buscar puntos comunes para intentar construir un texto tan poderoso como la Constitución, que nos da el amparo legal que nos rige a todos los españoles.
que habrá que tocarla un poquito, pero no demorarla, ¿no?
Efectivamente, o sea, yo soy más de reformar, de modificar, de ir introduciendo pequeñas mejoras que puedan adaptarse a los tiempos actuales, ¿no? Evidentemente, cuando se redactó la Constitución no se pensó en los problemas específicos que puede generar, por ejemplo, la relación a través de las redes sociales. Entonces, eso pues habrá que buscarle el encaje dentro del documento para actualizarlo a la realidad en la que nos encontramos. Pero lo que no podemos es pretender prenderle fuego a ese libro y empezar de cero, porque nos llevaría a posiciones maximalistas que pueden originar cosas como las sucedidas del siglo pasado. Entonces, pues, yo soy más de reformar poco a poco que no de romper con todo.
Pues yo voy a hacer una pequeña reflexión, aplaudir el aniversario de la Segunda República, que hoy tenía que haber sido el día que dimitiera el vicepresidente, pero bueno, porque había una ley, no fue así. Así que hacemos el pequeño homenaje al aniversario de la Segunda República en España y hacer una simple reflexión. La Constitución del 78 lleva en vigor desde el 78. Estamos en el 2011. Periodo de máxima prosperidad, de máxima modernización, de máximo acercamiento a Europa de la historia contemporánea de España. Algo bueno habrá en esa Constitución del 78. Y a los nostálgicos que quieran recuperar los derechos que se adquirieron en el 31, que eran muy inferiores a los que se adquirieron en el 78, y además generó una tensión social del 31 al 36 que desembocó en una terrible guerra civil, de verdad, señores españoles y oyentes de Gente Radio, vamos a valorar lo que tenemos, porque de verdad la Constitución de 78 ha demostrado ser muchísimo más útil en el progreso de la sociedad española que aquella incipiente república del 31. Así que aplaudo tu iniciativa de darle un homenaje a la Constitución española del 78 y un recuerdo a la Segunda República. Otro temita que querías tocar, don Igor.
Sí, bueno, el siguiente tema que quería mencionar, que creo que bueno, que es muy importante para el futuro del conjunto del país, sin lugar a dudas, es el plan de recuperación, transformación y resiliencia que el señor Sánchez va a presentar en el Congreso de los Diputados. Me resulta un poco extraño que, si te digo la verdad, que haga la presentación de este plan a 20 días de las elecciones en Madrid.
Qué raro, ¿no?
Porque tiene un pequeño tinte electoralista, ¿no?
Y huele mal.
Sí, no sé si en un momento determinado se podría tomar algún tipo de medidas.
La Junta Electoral Central está saturada ya, está saturada entre la pancarta de Gabilondo, es que es tremendo. No les gustan las reglas del juego.
Bueno, según tengo entendido, corrígeme si me equivoco, en periodo preelectoral no se pueden hacer grandes presentaciones, ¿no? Y aquí estamos hablando de un plan de inversión que se harta en cifrar en 140.000 millones de euros para hacer un reparto en el que no ha contado con el conjunto de los partidos que se encuentran en el Congreso de los Diputados a la hora de gestionar su distribución, pero que también con la abstención de partidos de extrema, partidos un poco populistas, en este caso de la derecha.
Vox apoyó este tema, no hace mucho en el Congreso.
Propició que la distribución de estos recursos pues sea un poco al libre albur del presidente del gobierno. Y yo creo que eso no es lo más adecuado para el futuro del país. Los importes en los que él hace especial hincapié, que además me resulta un poco triste también que hable de que nos encontramos ante una oportunidad histórica para provocar una palanca de cambio en el país, producto de una crisis económica generada por una situación como el coronavirus. De verdad, Lorenzo, vas a permitir que te diga que no me parece la mejor manera de empezar la presentación de este plan de recuperación, hablar de una oportunidad histórica, cuando nos hemos encontrado con una situación que ha provocado decenas de miles de muertos, que ha provocado mucha miseria en muchos espacios, que ha provocado cierre de negocios, que ha provocado, por ejemplo, que mi hermano ahora mismo esté subido en un coche de camino a Alemania porque ha cerrado su bar, porque le obligaron a cerrar el bar, la zona interior, y ha tenido que malvender las pocas cosas que le quedaban para iniciar una migración desde Asturias hasta Alemania para empezar a trabajar de camionero a sus 47 años.
Y no es un caso,
el señor Sánchez.
Y no es una cosa única, no es una cosa única, no es un caso único el de tu hermano, Igor. Hay mucho. Claro,
mi hermano ahora mismo está en Burdeos, de camino a Alemania, que se incorpora mañana allí a trabajar. Ha tenido que cerrar su negocio por culpa de la mala gestión económica de la pandemia, por culpa de no haber sabido dar soluciones reales a los problemas de los autónomos, por culpa de no haber sabido agilizar las medidas para que aquellos que pudieran cumplir con las necesidades sanitarias básicas pudieran seguir desempeñando su función, por no haber sabido articular cuáles eran los complementos precisos para que los empresarios, los verdaderos creadores de empleo en este país, los valientes, los que han sido capaces de arriesgar su patrimonio para poner a funcionar negocios, haya podido seguir adelante. Eso no lo cuenta el señor Sánchez. Lo que cuenta es que ahora tiene 140.000 millones de euros que llegarán de Europa o no, porque aún no ha presentado cuál es su plan de inversión y a lo mejor Europa le dice que no. Y se llena la boca diciendo que esto va a cambiar el futuro del país. La situación actual del país ha venido provocada, bajo mi punto de vista, por esa mala gestión económica y social de la pandemia. Ha sido un ejercicio de irresponsabilidad absoluto, bajo mi punto de vista, el haber cedido las competencias a las autonomías para que cada uno libremente determinara lo que creía mejor para su espacio. Y él intentando sacarse de la ecuación de la decisión de las mismas. Esto tendría que haber necesitado un plan de actuación conjunta, coordinada, para que todo el mundo hubiera estado en el mismo principio de igualdad. No puede ser que unas comunidades autónomas hayan adoptado unas medidas más restrictivas con respecto al desarrollo de la actividad económica y otras que hayan tenido unas medidas más abiertas o más liberales. Yo creo que el conjunto de los españoles se merecen las mismas soluciones, unas soluciones consensuadas por la clase política, no dejarlo al albur de la decisión de cada uno.
Completamente de acuerdo. Completamente, no puedo, lo podía decir más alto, pero no más claro. Pero ahora están ahí peleándose también porque decae el estado de alarma y ahora las comunidades quieren cuando antes no querían. Esto es que no, yo no llego a entenderlo.
Sí, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa el 9 de mayo, ¿no? Cuando se caiga el estado de alarma. Vamos a ver qué es lo que le pasa al conjunto del país con los ERTEs. Vamos a ver con la situación económica.
Esa es otra, cierto, es cierto.
Llegar ese dopaje económico individualizado.
Cierto es que
vamos a ver qué le pasa al conjunto de los españoles cuando se tengan que enfrentar a la declaración de la renta. Porque hay mucha gente que todavía a día de hoy posiblemente no sepa que este año le va a tocar a pagar.
Has tocado un tema importante, Igor.
La inacción del Estado.
Un tema muy importante que a mí me merece una reflexión concreta. ¿Qué pasa con los ERTEs cuando decaiga el estado de alarma? Porque están enganchados el estado de alarma con los ERTEs.
Claro, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué no, el señor Sánchez no convoca una reunión de los presidentes de las comunidades autónomas?
Previa.
¿No? Para poder definir entre todos cómo podemos articular esta situación. ¿Qué quiere llegar en el último momento como El Salvador y vamos a prolongar los ERTEs y apuntarse el tanto? O a lo mejor lo adecuado sería sentarse entre todos juntos para definir un plan de acción lógico para los próximos meses.
Yo creo que es una bala en la recámara para el día 2 o 3 de, o 1 de mayo, previo a las elecciones en Madrid, la sacarán el conejo de la chistera.
Bueno, lamentablemente lo que estamos viendo es que se está jugando con unos fondos europeos para reactivar una crisis económica y social derivada de una crisis sanitaria sin precedentes en España. Se está utilizando con fines electorales, ¿no? Y eso es algo que creo que no tiene mucha lógica.
Hay un dato que no sé si tú lo has visto, que yo buscando he encontrado que entre los datos que nos machacó ayer, hay un dato que a mí me parece importante, y es que en porcentaje de inversiones para reforma, es decir, las 102 reformas, porcentualmente, no hablo de valores absolutos, sino de porcentaje, con la que nos está cayendo, le dedica el 7% a investigación y el 10% a educación. ¿Te parecen suficientes estos porcentajes, tanto en una materia como en otra?
Hombre, la verdad que para mí son inversiones completamente insuficientes. Además, en un momento en el que la crisis sanitaria del coronavirus ha demostrado que esa transformación digital que tantos años se llevaba hablando sobre ella ha venido para quedarse. Quiere decir, el futuro de un país se construye, bajo mi punto de vista, sobre los pilares que todos conocemos, ¿no? De defender los derechos sociales de las personas, de intentar potenciar la economía para que haya esos recursos, para que nadie se quede atrás, pero también tenemos que tener esa visión de futuro que tiene que estar ligada a la innovación, a la investigación, a las nuevas tecnologías, a la inversión en trabajar en encontrar nuevas soluciones para posibles problemas que surjan en el futuro, como puede ser, por ejemplo, investigación de nuevas vacunas o de nuevas enfermedades que vayan surgiendo. Pero claro, uno de los pilares fundamentales sobre los que debe construirse una sociedad que se precie es la educación. Y la educación es uno de los grandes olvidados en este país. ¿Cuántos sistemas de docencia o de enseñanza hemos tenido en los últimos años? Es que yo ya perdí hasta la cuenta.
Yo ya no lo sé.
Y es que yo ya no, ni lo sé. O sea, hace no mucho tiempo hubo un partido que intentó impulsar un pacto nacional por la educación. Y al final se acabaron levantando de la mesa los de siempre, porque parece que no entienden la necesidad de ponerse todos de acuerdo para establecer un sistema de educación reglado, que se mantenga en el tiempo, que dé garantía de enseñanza y de tranquilidad, no solamente a los alumnos, sino también a los docentes, y poder establecer un sistema de educación que sea similar en el conjunto del país, para que no haya atrocidades, como algunas comunidades autónomas enseñan unas cosas y en otras enseñan la radicalmente contraria, ¿no? O que no sucedan cosas como, por ejemplo, en Cataluña, cuando se inventaron que Cataluña fue ocupada por España y lo hayan anclado en los libros de texto. Y los niños en Cataluña hayan crecido con esa falsa verdad inventada por los partidos independentistas.
20 años estuvieron aprendiendo esa historia falsa de Cataluña, ¿eh? 20 años, hasta llegar a esto.
Pues todo eso vino ligado con la cesión de competencias de la educación a las comunidades autónomas, las negociaciones que mantuvieron en su momento los viejos partidos con los partidos, en aquel momento que aún no eran independentistas en Cataluña, y que fueron cediéndoles esas competencias que les dieron la libertad para ir reescribiendo la historia a su conveniencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es totalmente imprescindible hacer un pacto nacional por educación y hacer una inversión coherente con las necesidades del país. O sea, España tiene un déficit de formación a nivel de docencia histórico. Estamos en unos niveles muy bajos con respecto al resto de países de la Unión Europea, y en concreto Canarias lo que precisa es prácticamente duplicar el número de docentes para poder disminuir convenientemente el número de alumnos en cada una de las clases, lo cual permitirá que los alumnos avancen de una manera más rápida y además de una forma más sólida.
Pues Igor, no sé si querías contarnos un tercer tema o hablar sobre...
Sí, bueno, el tercer tema, antes de que nos den las 9 de la mañana, que me habías comentado que teníamos como media horita para charlar...
Estamos intentando ser puntuales, pero lo intentamos, puntuales, prudentes, bueno, y pacientes.
Sí, bueno, realmente tampoco puedo avanzar mucho porque esto es un hecho que se va a producir a las 10 de la mañana, que creo que es un momento fundamental para el futuro de la isla. Ahora a las 10 de la mañana en el auditorio de Tenerife, creo que es en la sala de cámara, el presidente del Cabildo de Tenerife va a presentar el nuevo plan de marketing de turismo de Tenerife, así como la nueva imagen de marca de destino. Va a estar acompañado de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, y también creo que va a participar la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y el director general de Tour España. Y yo, si te parece, esto lo dejamos un poco en el debe para comentarlo la próxima semana, porque al final lo que van a ser todos los detalles del plan estratégico que está desarrollando el presidente junto con su equipo de gobierno, lo van a presentar ahora a las 10 de la mañana, como te digo, y quizá, si quieres, la próxima semana...
No, si quiero.
Sobre este asunto y bueno, pues seguimos dialogando aquí en las ondas.
No quiero, te obligo a que te pongas las pilas en ese tema porque creo que es importante y además me imagino que tendrás alguna noticia por allí de a tu cercanía y que nos sorprenderás la semana que viene con buenas noticias, porque espero que ese plan de marketing de renovación del turismo en Tenerife surta efecto a partir del mes de septiembre, cuando ya tengamos una hipotética inmunidad de rebaño.
Espero que así sea. Me consta que el consejero saliente, José Gregorio Martín Plata, que recientemente se ha despedido del Cabildo de Tenerife, ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del mismo. Aprovecho ahora el momento para saludarle si nos está escuchando y desearle la mejor de las fortunas en esta nueva etapa en la que vuelve a trabajar como funcionario en el Gobierno de Canarias. Y
una gran pérdida para el Cabildo de Tenerife, José Gregorio, una gran pérdida. Era una de las figuras claves, tecnócrata, un gran profesional. A mí me da mucha pena que salga del equipo de gobierno.
Sin duda, sí, se lo transmití yo la semana pasada por aquí por los pasillos del Palacio Insular, que me lo tropecé y bueno, desearle la mejor de las suertes y agradecerle el trabajo realizado en esta época tan compleja que le ha tocado vivir, ¿no? Un cero turístico por primera vez en la historia, derivado de esta crisis sanitaria que tan profundamente ha golpeado al planeta.
Pues Igor, ha sido un placer el primer episodio, el primer capítulo de una larga lista de intervenciones que espero tengas aquí en lo que queda de temporada hasta julio del 2021 y que te incorpores a la gran familia de Gente Radio con ilusión. Gracias por tu participación y gracias por tu información.
Muchas gracias a ustedes, un saludo muy fuerte para todos los oyentes y bueno, pues seguimos hablando, ¿vale?
Un abrazo, Igor. Muchas gracias.
Un abrazo.
Pues nada, espero que les haya gustado la nueva incorporación de nuestro equipo de analistas, siempre con la intención de generar pluralidad, de verter opiniones independientes y que seamos capaces de aportarle un granito de arena, granito a granito, día a día, para que ustedes vayan formando su propia opinión. Aquí no es cuestión de adoctrinar, no es una cuestión de convencerles de nada, es una cuestión de aportarles distintos puntos de vista sobre la realidad y la actualidad para generar inquietud en sus cerebros pensantes, que eso es lo que ha hecho evolucionar al ser humano. Vamos a parar 2 minutos de hablar, a bebernos un vasito de agua, una vueltita por las tiendas y enseguida volvemos con don Enrique Lucina y nuestra sección de turismo. Nueve y seis minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en la 97.6 de su dial de FM. No, perdón, 95, yo porque diría 97. Ah, porque estoy viendo que el exceso de rigor de Janssen deja en el aire la vacuna a mayores de 70 años. Y se me puso el 7 en la cabeza. Bueno, pues ya saben, 95.6, son fieles y saben en qué dial están, pero yo se los recuerdo. 95.6 de su dial de FM. Y si no pueden a través de las ondas, pueden hacerlo a través de internet, en genteradio.net y en streaming de Facebook. Aparte de oírnos, nos pueden ver. Y recordarles que si tienen que salir a algo y se quedan sin poder seguirnos en directo, pueden volvernos a oír a partir de las 13 horas, a partir de la 1 del mediodía y con flexibilidad, permítannos que vayamos 10 y media, en torno a las 10 y media, 10 y 20, 10 y 40. Pero también por la noche se pueden acostar y dormir oyendo esta voz melodiosa. Pues voz melodiosa la que viene ahora, porque todas las semanas, todos los miércoles, hoy no lo tenemos aquí delante porque así lo ha querido y se lo hemos permitido. Al frente de una sección que va cogiendo solera y además que participa activamente porque es una persona que está ahí para todo. Ya hablaremos con él de otras historias. De momento vamos a darle la bienvenida a la sección de Píldoras de Turismo. Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Muy buenos días, don Enrique Lucini, al otro lado del teléfono, espero que tú estés.
Muy buenos días a toda la familia de Gente Radio.
De la que tú formas parte de hace tiempo y vas a ir cogiendo peso, ¿eh? Eso de quedarte los miércoles va a ser poco. Y yo. Que a mí ya me van doliendo los nódulos de la garganta de tanto hablar, yo sé que a ti te gusta.
Sí, me va la marcha, sí.
Me va. Oye, preciosa la sintonía, ¿eh? Ya sabes que identificada, ¿ves que oigas a Albi cantar este maravilloso tema? Lo siguiente que viene es don Enrique Lucini y sus píldoras de turismo.
Bueno, la verdad es que ha sido una excelente elección, aparte de que soy fan incondicional de Elvis Presley. Es que, bueno, esta canción en concreto, que es el rey de la carretera, pues creo que dice bastante del espíritu viajero del turista, ¿no? Tanto el que viene como el que va.
Y en concreto, de don Enrique Lucini, que le gusta más viajar. Sí, bueno, y yo, esa carreterita.
Viajero impenitente, sí. Me apasiona y lo echo de menos como tantas y tantas personas en este momento, ¿no? Pero vamos, yo ahora mismo creo que mataría por coger un avión.
Bueno, de momento quédate donde estás, que no estás mal, ¿eh? Que sé dónde estás.
Ahora mismo estoy muy bien, lo reconozco.
Pues nada, empezamos aquí la sección de toda la semana. E insisto que ya hablaremos a micrófono cerrado y cerraremos unas novedades, espero que sean para la semana que viene, que sirva para seguir generando contenido y actualidad e información en las mañanas con Gente Radio. Ya les tendremos informado el amigo Lucini y yo, que tendremos más presencia. Pues bueno, Enrique, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, hoy voy a empezar con una desagradable noticia, porque lamentablemente comentaba el tertuliano previo a mí que estábamos en cero turismo y demás, lo cual es prácticamente cierto, porque no es un cero absoluto, pero el componente de turistas que nos visitan en estos tiempos pues es muy reducido el porcentaje. Pero hay unos personajes que no descansan, que son los ladrones, porque a pesar de la casi total ausencia de turistas, de la casi total ausencia de coches de alquiler, de la casi total ausencia de ritmo económico, pues los que siguen haciendo su agosto son los ladrones. ¿Y por qué lo comento? Pues llamémosle lamentablemente una anécdota personal, porque como bien saben los oyentes, pues tengo dos viviendas vacacionales que de momento pues van funcionando de aquella manera, pero a uno de nuestros huéspedes de origen francés, pues el otro día en Masca les abrieron el coche mientras que estaban disfrutando del entorno y del espacio y de tomarse un té mirando el maravilloso Valle de Masca. Pues les abrieron el coche, les robaron toda la documentación, el dinero, las tarjetas y demás, y bueno, pues tuvimos que echarles una mano, porque además no hablaban inglés ni nadie conseguían que hablara francés, pues tuvimos que echarles una mano con todas las diligencias policiales y incluso les tuve que prestar dinero durante unos días hasta que recibieron un giro. Y bueno, pues estaban bastante frustrados, pero a pesar de los pesares salieron encantados de nuestra isla y salieron encantados de la amabilidad que vieron pues en todos aquellos que participaron en el proceso, ¿no? Desde la policía hasta bueno, nosotros mismos que les ayudamos y demás. Y bueno, pues lamentablemente hay una parte del entorno turístico que ese no duerme, ese no ha parado. Pero
ese,
bueno,
ese no descansa. Pero de todas maneras, ¿tú tienes sensación de que en Tenerife o en las Islas Canarias en general hay un problema de seguridad ciudadana? Porque yo tengo la sensación opuesta. Yo creo que ha habido mala suerte en el caso que te ocupa. Sí. Pero ¿tú crees que es un destino turístico inseguro? Yo creo que no, ¿no? Que transmitimos seguridad.
No, en general no. En general no, y además así se lo hice saber, ¿eh? Le dije que bueno, que es verdad. A ver, aunque haces ciertas sugerencias cuando llegan, nosotros al menos se lo comentamos, ¿no? Oye, no dejéis cosas en el coche y tal. Porque, a ver, es cierto que entornos como Masca o como, pues yo qué sé, la Cruz del Carmen, o sea, sitios donde los ladrones saben que los coches de alquiler se quedan desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde porque la gente se va a hacer senderismo y demás, pues bueno, digamos que es como un entorno bastante proclive para que estas cosas sucedan, ¿no? Pero no, que va. O sea, sinceramente es una anécdota frustrante. Y como tal, pues la transmito simplemente pues para aquellos que me escuchen, que estén en circunstancias parecidas, pues que sin alarmismos, porque no es ni mucho menos necesario, pero bueno, que no está de más sugerir y aconsejar a nuestros turistas en aquellas cuestiones que sepamos que podrían ocurrir en un momento dado y que si las podemos evitar, pues lo que conseguiremos será transmitir todavía más que Tenerife y Canarias en general pues es un destino extremadamente seguro y tranquilo y relajado, ¿no? Por lo menos de momento. Vamos a ver si la economía no nos destruye, ¿no? Porque de momento, y tampoco parece que nuestros gobernantes sigan creyendo que el turismo es estratégico en nuestro país, porque creo que lo comentabas tú antes en tu sección, que nos tocan 3.400 millones de 140.000, cuando sin duda alguna es el sector que más daño está sufriendo en esta pandemia, ¿no? O sea, yo con 3.400 millones, sinceramente no sé qué pretenden hacer más allá de todo lo que es el tema de sostenibilidad y digitalización y transformación, de lo que tanto se habla. Pero yo no sé si el dueño de un restaurante en el sur o el dueño de un alquiler de bicicletas en el norte o el guía turístico que lleva sin tener turistas a quien guiar pues un año, yo no sé si se van a ver representados en esos 3.400 millones. A mí me cuesta creerlo, ¿no? Me cuesta y mucho, además.
Hay datos de este plan de transformación, rescate y resiliencia, que me encanta el nombre. O no sé cuál es el orden de los adjetivos, pero ese plan que nos va a rescatar a todos los españoles y no va a dejar a nadie atrás. A mí me sorprenden varias cosas. Esto que estaba, lo dije, ¿no? Es decir, 3.400 para hostelería, 6.800 para renovación de vivienda. Pero a nivel de reformas estructurales y tal, pues hay unos porcentajes que habló ayer que son flipantes. Porque a las grandes empresas del sector energético, diluidas en una justificación de transformación del pool de energía, le va a tocar el 39% de esas reformas estructurales. Es decir, van a mandar 39% del dinero, va a ir enfocada a cambiar el modelo energético y transformación ecológica y tal, pero al final va a ir chorreando el dinero para las de siempre, para las eléctricas, que ya están preparadas en el sector de renovables y en todo el tinglado. Y sin embargo, al hotel, al sector hotelero, no llega al 6%.
Sí, es que es inaudito, ya aparte de incomprensible, ¿no? 14% del Producto Interior Bruto,
¿te lo explico, Enrique?
Que sí necesita clarísimamente...
Que sí, muy malo, y te voy a interrumpir, que me dices que no te interrumpe, te voy a interrumpir. ¿Te lo explico? El sector hotelero, ¿cuántos empresarios hay? Cuentan las empresas eléctricas que hay en este país. Ya tienes la explicación.
No, sí, a ver si es blanco y en botella. Esto sí lo tengo claro, Diego. La cuestión está en a ver, cada uno pone el foco donde más rédito saca, ¿no? Y ya estamos, creo que, muy cansados todos de ver que en la política en general se mueve la gente por quién me va a dar el voto y quién no, o de quién voy a sacar más y de quién no. Y parece ser que el sector turístico no está en esa línea. Es verdad, y esto se ha reconocido de siempre. España, ya no el modelo Sol y Playa, que ya conocemos y que es un destino maduro, que ya lo sabemos también, pero también tiene otro componente, quizá no especialmente positivo, y es que hay una enorme atomización del sector empresarial. Es decir, hay 3, 4, 5, una docena, si quieres, de grandes corporaciones. Hablo a todos los niveles, ¿eh? No hablo solo específicamente del hotelero, que es el más representativo, si quieres,
por compañías aéreas,
por volumen, todo, compañías aéreas y tal. Hay media docena de grandes empresas, por decirlo de alguna manera, en ningún caso, o prácticamente en ningún caso, le llegan ni a la suela de los zapatos a las grandes eléctricas que tú has nombrado. Pero luego hay una enorme atomización de pequeñas y medianas empresas y de microempresas, ya ni te lo cuento, que es mucho más difícil que tengan voz y voto, que es mucho más difícil que sean representativos en ciertos foros. Estamos trabajando en ello, y así te digo que el sector, una de las cosas buenas que está saliendo de toda esta pandemia, es que nos estamos uniendo, yo creo que por primera vez, de una forma mucho más consistente y coherente. Pero hay una realidad, una suprarrealidad, y es que, a pesar de que somos el 14% del Producto Interior Bruto, no tenemos esa representación y esa representatividad. Hablabais de los ERTES hace un rato, pues te digo, tres cuartas viven de lo mismo. Es decir, el 85% de la gente que está en ERTE en este momento es del sector de la hostelería. ¿De verdad tú crees que les importa mucho 780.000 ERTES? Cuando además sale la ministra de Trabajo diciendo, tranquilos todo el mundo, que los ERTES van a continuar, y por otro lado el estado de alarma parece ser que desaparece. Bueno, pues alguien, supongo, que en algún momento dado, a última hora y en el último microsegundo, pues dirá, no sé el qué todavía, sinceramente no sé el qué. Espero, confío y deseo que sea la continuidad, porque es el vamos a decir, el mejor de los males, pero es un sector en este momento completamente indefenso. Y cuando está el octavo en la lista y con una cantidad que desde mi punto de vista es completamente ridícula, que nadie se olvide que los 3.400 millones no nos los van a dar mañana, nos los van a dar en un plazo, si no recuerdo mal, de 4 años. Bueno, pues a ver eso, cuándo llega, cómo llega y sobre todo a quién le llega.
Eso es lo peor, a quién le llega y aún peor, cuándo le va a llegar.
Pues para muchos es tarde, en nuestro sector para muchos es tarde. Lamento, bueno, ya es tarde para mucha gente, ¿no? De hecho, bueno, hay otra consecuencia de toda esta situación, que además es, en este caso, lo que voy a comentar ahora es bastante curioso. Todos los portuenses de pro conocen perfectamente el Hotel Internacional, la subida de las Arenas. Hotel Internacional que lleva cerrado, bueno, pues si la memoria no me falla, pues debe llevar cerrado por lo menos 20 años mínimo. Tenía un problema importante dentro a nivel societario y con los empleados, y bueno, tenía un follón bastante gordo. Pues mira tú por dónde, ahora resulta que es el primero en la fila de reconversión, en este caso a división horizontal. Dentro de muy poco tiempo lo veremos como viviendas, creo que están haciendo una promoción de 90 viviendas de todo tipo, estudios, primeras, un dormitorio, dos dormitorios. Pero bueno, lo bueno, y desde mi punto de vista lo es que hay una reconversión de planta hotelera, en este caso ultra obsoleta, hacia un modelo en el cual, pues puede venir gente a vivir al Puerto de la Cruz, que es bueno que haya habitantes estables en el Puerto de la Cruz o una segunda residencia, que complementen ese turismo que necesariamente tiene que cambiar el modelo en el Puerto de la Cruz. Bueno, pues vamos a pensar que puede ser el principio de esa reconversión tan necesaria, ¿no? Vamos a ver, yo confío y deseo que así sea, desde luego, porque al Puerto de la Cruz le hace mucha falta, en general a Tenerife le hace mucha falta que esto realmente se produzca, ¿no?
Pues yo no sé si estás informado al minuto, pero acabo de ver una noticia que a mí me ha puesto, estaba hablando tú y estaba yo leyéndola y digo, esto no puede ser verdad, pero sí, es verdad. Pues te cuento porque, claro, es que tenemos unas ministras y unos ministros que se preocupan mucho de fomentar el alquiler vacacional y que van a llenar el mercado hotelero de Canarias. Se preocupan por nosotros con vivienda dentro de esto de alquiler vacacional, ¿no? Porque, bueno, no, que es que Belarra no tiene nada que ver con turismo ni con... Bueno. Pollone Belarra, la nueva ministra de Asuntos Sociales, que ahora se dedica a dar consejos a los ayuntamientos y a las consejerías de Hacienda, porque... Pretende ella, desde su Ministerio de Asuntos Sociales, pretende multiplicar por dos el impuesto de bienes inmuebles, que creo que es de competencia municipal. Corrígeme, Enrique, si yo estoy equivocado.
Pero el IBI, hasta donde yo sé, sí.
El IBI, bueno, pues la ministra de Asuntos Sociales pretende duplicar el impuesto de bienes inmuebles, IBI, catastro, para todos conocidos, de las casas que estén vacías. que no es un chiste, que es verdad. Claro, es que va a reactivar el sector hotelero, no, el sector de las viviendas vacacionales, van a estar todas... ¿Quién se atreve a tener un alquiler vacacional como llegue la tipa este y diga, no, a vivienda vacía porque lleva 15 días sin tener aquí ningún inquilino? ¡Taca! El IBI al 2.
Bueno, ya de por sí, un día tenemos que hacer un monográfico de las viviendas vacacionales porque no tanto porque en este momento sea parte de mi actividad, sino porque realmente es un modelo que tiene muchísimas aristas, no todas malas ni mucho menos, al contrario, yo creo que tiene muchísimas aristas buenas, pero sí es un modelo que hay que entender tanto aquel que lo usa de hacia el turista, aquel que lo explota, que creo que es uno de los eslabones más importantes del modelo, del producto, aquel que lo gestiona y que lo gestiona y cómo lo tiene que gestionar, esto creo que es un parámetro muy muy importante de valorar, pero bueno, también la casuística, ¿no? Y te doy una pequeña píldora que nos sirva después para enganchar en otro momento con más tiempo, pero una vivienda vacacional, imagínate por un momento de los 365 días del año, que ahora en la pandemia, pues no sé, has podido tener 30, 40 días de ocupación. A la hora de los gastos no funciona como un alquiler normal. Tú solo puedes descontarte los gastos por el porcentaje de los días que has tenido ocupada la vivienda. Eso significa que tú, para poder ofrecer una vivienda vacacional, obviamente tienes que tener la vivienda y obviamente esa vivienda tiene unos gastos fijos, constantes y anuales, y de pago mensual. La comunidad, el mínimo de luz, el mínimo de agua, la parte proporcional del IBI, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si no has tenido un buen año y has tenido la casa ocupada de los 365 días, pues un 20% de los días solo te podrás descontar el 20% de esos gastos, exclusivamente. El resto te los comes con papas fritas. ¿Qué significa esto? Que en Canarias, que aún y con todo somos unos privilegiados porque la vivienda vacacional está razonablemente contenida en cuanto a su oferta y razonablemente buena en cuanto a su calidad, pues aguantan bastante bien. Pero imagínate el que tenga una vivienda vacacional en la montaña, donde en invierno pues probablemente su ocupación sea ridícula, pero tiene que seguir manteniendo la casa, obviamente, ¿vale? Porque si no la casa se le caerá a pedazos y además tendrá que pagar los impuestos. Pues ahora mismo la fiscalidad de la vivienda vacacional es esta. ¿Qué significa esto? Que para plantearte montar una vivienda vacacional en según qué sitios, ya te lo tienes que pensar y mucho. ¿Esto es ayudar a reconversión del sector? Yo creo que no. es mi opinión.
En la dirección contraria.
Y hablaremos de esto largo y tendido. Es la dirección contraria, efectivamente. O sea, es todo, que ahora a esta señora se le ocurra esa brillante idea. Vale, pues como idea, yo acepto cualquier idea puesta encima de una mesa y debatirla. Yo acepto cualquiera, por peregrina que está fuera. A priori me suena, una de tantas tarascadas, ¿no?
Un brindis al sol de la política actual,
¿no? Que pegan un tiro al aire a ver si hay suerte y se cargan un pato.
Esto es para hacer un par de posts de Facebook y un par de Twitter, ¿eh?
Sí,
para lo que les sirve, es decir, la manera de hacer política actualmente. Una ministra de Asuntos Sociales metiéndose en el IBI. A la gente le importa un pimiento, nadie se va a preocupar, sino, ¡ah, qué buena la tía, coño! Las casas vacías, los ricos van a pagar el doble de impuestos. No, mire usted, a lo mejor una persona no tan rica tiene una vivienda o dos en alquiler vacacional y esto le puede ocasionar el doble de gasto. Esta idea.
Pues si no tiene una ocupación suficientemente justificada, porque habrá que ver a qué llaman justificada, ¿no? De repente, si te dicen que si no está ocupada al 50% se considerará vacía, pues mira, claro. ya tienes el lío montado, ¿no? Pero bueno, estamos en la época de, como decía en su momento el fundador de Benetton, dijo, bueno, que se hable de mí, aunque sea mal, pero que se hable de mí.
Pues, sí.
Pues ya está. Pues vamos a por ello, ¿no?
Vamos a hablar mal de eso. Es que mientras que tú estás hablando, porque la verdad es que me da mucha confianza el hecho de que tú estés hablando, porque no tengo que estar preocupando, porque tienes contenido y voy muy tranquilo. Estoy leyendo, buceando aquí entre ciertas cosas, ¿no?
Sí.
Y te pongo al día, para que tú te pongas también igual de mal emocionalmente como estoy yo. Ya he descubierto una cosa que me la estaba buscando y está. En el plan de recuperación que presentó ayer Sánchez en la WECAP y que ahora va a presentar en el Congreso y lo va a debatir y tal, viene ya clarito que suben los impuestos de la gasolina y el diésel. De aquí para los restos. Sí, cuando se apruebe el plan de recuperación, aparte de facilitar el dinerito que viene de Europa, ya nos meten una subida de impuestos en los combustibles fósiles, el 100%. No solamente el diésel, la gasolina.
Sí, pero mira, Diego, y tú sabes que yo entro poco en política y mucho en turismo. A ver, estamos en un país en quiebra técnica. Estamos en un país donde 140.000 millones repartidos en 4 años... en tu bolsillo y en el mío sería una cantidad ingente de dinero, pero en la macroeconomía y en las cuentas de un país es una cantidad, no voy a decir ridícula, pero sí es una cantidad realmente ínfima con respecto a la volumetría económica de un país como España, ¿de acuerdo? Que es una de las potencias económicas del mundo. Dicho esto, hay que recaudar por alguna parte, es decir, me da igual que sean fósiles o me da igual que sean diéseles o me da igual, a mí personalmente me da igual, al turismo le va a pasar, que nadie lo dude, que en cuanto el turismo vuelva a una posición mínimamente parecida a la que tuvimos, me ciño a Canarias, no hablo ni mucho menos de 16 millones de turistas, hablo de la mitad, alguien empezará a meter tijera en esta historia y de repente subirán el IGIC de los hoteles o nos pondrán algún impuesto turístico de cotasa tipo Baleares. Algo van a hacer porque la realidad palpable es que las arcas del Estado están fritas. Y si están fritas, se inventarán cualquier excusa. Este gobierno o el que sea, Diego, sinceramente lo digo, este gobierno o el que sea, se inventarán excusas. Yo en otras circunstancias entendería por qué se pone un impuesto a ese tipo de combustibles fósiles, siempre y cuando haya un plan, que parece ser que lo hay, que haya un plan de conversión hacia la compra de coches eléctricos. Muy bien. O sea, usted me subvenciona los coches eléctricos, que han sacado una subvención que, por cierto, tiene trampa, ¿vale?
Porque, como casi todo.
Porque lo tributas como aportación no dineraria después en Hacienda. O sea, no te dan 7.000 de subvención, te dan 7.000 menos tu aportación no dineraria en tu declaración de la renta. ¿Vale? Dicho esto, y es un matiz, bueno, oiga, usted me ayuda a yo comprarme un coche eléctrico, me parece perfecto. Es un empujón para quitarme el coche de gasolina. Hasta ahí lo podría pillar. Ahora, que va solo, que es una de tantas medidas que van a ir tomando a cuentagotas, pero de forma apisonadora, pues sí, porque porque de alguna manera tenemos que sostener al monstruo que hemos creado, ¿no? De autonomías y de funcionarios y de todas estas cosas que se nos llevan el 35% de nuestro presupuesto general, ¿no?
Pues bueno, ya estamos fuera de plazo.
El turismo va a ser una víctima más, y estoy convencido que le van a meter un impuesto según entren por los aeropuertos, que se van a divertir cuando lleguen a España.
Me lo temo que no te vas a equivocar. Sí. Estamos fuera de tiempo, pero necesito saber tu opinión. ¿Crees en la recuperación del mercado canario de turismo antes del verano? ¿Vamos a tener temporada de verano? ¿O lo que está pasando, incluyendo la demora en la entrega de las vacunas de Janssen, nos va a demoler las perspectivas de tener mercado turístico en verano?
Bueno, si voy a mover el polo o el prisma desde los dos polos. Empiezo por el malo. Personalmente creo que no, que vamos a tener un verano excesivamente suave para las teóricas previsiones, porque, bueno, en esta última semana la vacuna nos ha dado así como un poquito de esperanza, pero se ha vuelto a frenar. Estamos en una montaña rusa, con lo cual, ahora me voy al otro lado del prisma. Quiero pensar que ya los sistemas de fabricación de vacunas y de procesos de vacunación ya se han engrasado por fin. Parece ser que por lo menos vamos a tener unas cuotas mayores, pero vamos, en el mejor de los casos, mi vaticinio es que estaríamos, y digo en el mejor de los casos, en un torno a un 30-40% de lo que fue verano 2019. Más no lo creo, porque además, que nadie se olvide, que los circuitos no se ponen a funcionar tan deprisa. Es decir, programar de repente uno o dos o tres o cinco vuelos semanales por parte de una compañía aérea, de un tour operador, de todo un sistema de circulación de ventas, de producción de producto, etcétera, etcétera, eso no se hace de la noche a la mañana, y el mercado no reacciona tan rápido, aun cuando está como loco por coger un avión, como me pasa a mí. Eso sí, esa es mi esperanza. Mi esperanza es que realmente el empujón sea, bueno, prácticamente una avalancha, más que un empujón, ¿sabes? La gente se va a tirar a los aeropuertos. Está también el famoso certificado verde, que también va a ayudar bastante. Y en ciertos países como Gran Bretaña es una enorme esperanza. Y que conste que he dicho certificado verde, no pasaporte verde, que no es lo mismo. Pero bueno, creo que podemos cuanto menos trabajar algo en verano, que ya sería un cambio de tendencia.
Pues don Enrique, se ha hecho cortito el tiempito de
siempre, turismo. Siempre. A mí se me pasa volando. Tengo un reloj justo delante mío y de repente me miro y digo, no me lo puedo creer. Media hora y se nos ha pasado volando.
Sí, sí.
Pero bueno, eso es bueno.
Pues ya sabes, la semana que viene más píldoras de turismo aquí en Gente Radio. Y de aquí al viernes, usted y yo tenemos que sentarnos y montar un tinglao que va a salir bien.
Eso está hecho. Tengo un libro de emprendimiento delante de mí, no digo más.
No adelanto nada más, pero la semana que viene igual tienen alguna sorpresa nuestros oyentes.
Muy bien, pues un placer, como siempre, y un saludo a toda la familia de Gente Radio, y si Dios quiere, hasta el próximo miércoles. Short, but not too big around. I'm a
man of means, but I don't. 9:33 de la mañana. Seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife. O eso al menos intentamos hacer todos los días. Una vueltita por las tiendas, 2 minutitos de publicidad y enseguimos volvemos. Seguimos adelante, ya ha pasado el ecuador del programa de hoy. Y la verdad le vamos a tener que dar la bienvenida a nuestra colaboradora, parte importantísima de la familia de Gente Radio, que va creciendo poco a poco, día a día, entre colaboradores y oyentes. Esperemos que seamos cada día más. Y antes de comenzar a hablar con ella, tenemos que escuchar algo. Esa sintonía. ¿Qué nos indica? Que estamos locos por volver a ver a Marta Casanova. Buenos días, doña Marta.
¿Qué tal? Buenos días. Se la dedico hoy a Lorenzo.
Y un fuerte abrazo, compi. Que sí, sabemos que eres fiel seguidor y que estamos esperando que cojas ese oxígeno que necesitas para... Hay que descansar. Yo entiendo que esto agota.
Sí.
Pero te queremos por aquí pronto. Así que un abrazo conjunto de Marta y de Diego. Te tenemos achuchado
digitalmente. Por supuesto, por supuesto. La verdad es que sí, que se le echará de menos, pero bueno. Las decisiones son las decisiones personales y pa'lante, ¿no? Y hay que seguir.
Esa es la grandeza de la libertad, que cada uno tiene que hacer Exacto. Lo que considere que tiene que hacer en cada momento y Lorenzo está bien donde está.
Y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Lorenzo, por si nos está oyendo, que seguro que sí. Ahora nos pone por ahí, siempre está el hombre. Pues Marta, yo me alegro muchísimo de iniciar esta sección contigo, porque es la primera vez que compartimos micrófono en directo. La semana pasada nos pusiste un cuernito y no viniste.
Claro, porque me cambiaron del día y tuve que ajustar ahí la agenda.
Ya vas a estar los miércoles.
Exacto.
Todos los miércoles. Ya fijo en la escaleta de la semana, Marta Casanova con su sección, que vamos a intentar pues desengrasar también un poquito. Estábamos hablando antes de comenzar la sección
de este tema. Sí, yo creo que un poco hacer un análisis, ¿no? De por la parte que nos toca como periodistas, de cómo se está viviendo en el sector de los medios de comunicación, pues todas las noticias que están sucediendo, y echarle un ojo al otro punto de vista de detrás de la cámara y de detrás del micro, a ver si lo logramos.
Será una visión súper, súper interesante y a mí me va a aportar mucha información. Ayer comentando contigo la alegría que tenía de iniciar esta sección hoy en directo, que estrenamos, ¿no? Nunca habíamos compartido, yo creo que ni mesa.
No, habíamos gestionado entrevistas como siempre.
Nos hemos visto, hemos hablado, pero sí, así compartir sección sí. Nunca, con lo cual hoy es estreno también, por lo menos para mí.
Estupendo.
Comentábamos por WhatsApp ayer que tú tenías interés en comentar ciertos temas que a mí me parecen súper interesantes, cada uno de ellos, que nos va a dar para una sección cada tema, pero como vamos a ir pegados a la actualidad, yo creo que es muy interesante hablar de lo que está pasando en la prensa española a través de la presión que el gobierno está ejerciendo, y que Biden ya incluso se da cuenta de ello allá en la lejana
oeste, parece, ¿no? Que no nos escuchan y que no nos vigilan, pero tenemos ahí una sombra en Estados Unidos que nos pone un poco ojo avisor de lo que está sucediendo en España en relación a los medios de comunicación y la política, que es bastante, bastante grave, y lo decía nada más y nada menos que un informe sobre los derechos humanos, ¿no? Que cada año se elabora desde el gobierno estadounidense, que empezó a elaborarlo el gobierno anterior, pero que lo publica Biden, o sea que no se puede tachar de que esté politizado porque fue por uno y después publicado, que lo podía haber guardado una gaveta y no lo hizo.
Como pasa a veces aquí,
claro,
en este país.
Claro, claro, claro. Y lo sacaron y nos ha puesto la cara colorada. Nos ha puesto la cara colorada porque nos dicen que hay una presión a los periodistas como no se había visto, yo creo que en mucho tiempo, por parte de todos los partidos. No voy a tachar ahora a unos o a otros, por parte del Partido Socialista, por parte sobre todo también de Podemos y por parte también de Vox, que ha vetado la asistencia a actos públicos por parte de los medios de comunicación,
¿cierto?
Como lo hemos visto.
Cierto, cierto. Y no bueno, hace declaraciones en La Sexta.
Exacto. Y
aunque estemos de acuerdo,
no dejó entrar al hacer en un acto de campaña.
Correcto.
que fue conocido. Y bueno, pues un poco eso es lo que venimos a hacer una autocrítica, ¿no? Y decir, algo está pasando en este país con los medios de comunicación, que parece que tenemos democracia, que parece que tenemos libertad de expresión y se tacha a los periodistas.
Y esto tiene solución, porque que se dé cuenta Estados Unidos y que la población española, porque Marta, tú, yo, José, la gente que nos dedicamos un poquito a prestar especial interés a lo que viene reflejado en los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, pues podemos llegar a entender que hay líneas editoriales, que hay intereses económicos, que hay accionariado, que hay compra de voluntades, lo podemos llegar a entender, pero ¿tú crees que esa sensación que llega a Estados Unidos, que dos tipos de gobierno, demócrata y republicano, son capaces,
exacto,
de darle para adelante, ¿tú te crees que
en España los españoles, los votantes, los que van a cada cuatro añitos a poner su papeleta, son conscientes y filtran esa información en función de quién viene o se la comen como las mandan?
Bueno, yo creo que hay de todo, pero es que no hay nada más que ver los índices de audiencia, ¿no? Y qué es lo que estábamos hablando, qué es lo que tiene ahora más éxito y lo que se ve más y lo que un poco aborrega a la sociedad de este país, pues el tipo de programación que tiene que ver poco con la política, con nuestros bolsillos, con que tiene que ver mucho con la farándula, que tiene que ver mucho con lo que le pasa a la vida de los famosos y bueno, y ese desapego.
Colocan mensajes políticos, hasta en esos programas.
Ah, claro, claro, que llama la atención como toda una ministra es capaz de, por muy válido que sea el fin, digamos, ¿no? O se disimula con un fin que puede ser loable. Estamos hablando, por supuesto, del caso de Rosito, ¿no? Y que es un fin que tú dices, bueno, pues estamos hablando de violencia, un tema muy serio, como la violencia machista. Entonces, claro, ahí entra una ministra que se apoya en una audiencia que es la que es para meter baza, entiendo yo. Pero bueno, yo quería apunté porque escuché el otro día a Ana Rosa Quintana, una de las apuntadas por Podemos, en este caso, de ser un poco contraria a,
sí,
a la causa.
Sí, sesgada porque no entra. Exacto, por el camino que ella le marca.
Claro, y ella hacía una que yo he copiado para que nuestros oyentes pues un poco se pongan en situación y vean de lo que estamos hablando, de todos los pasitos que ha ido dando, en este caso, Podemos, para atacar poco a poco a los medios de comunicación, incluso en campañas electorales, poniendo declaraciones de periodistas y señalándolos con el dedo, que eso es muy grave.
Vicente Vallés tuvo un acoso.
Hombre.
Y un escrache.
Exacto.
Y es un tipo que hace un telediario, y te puede quedar mejor o peor, pero...
Es que los periodistas nunca debemos ser los protagonistas, no somos testigos.
Es que no lo veo excesivamente. No, hay dice... periodistas, Ferrera es más partidista que Vicente Vallés.
Claro, y él dice, un día yo sigo sus informativos y un día le ataca a Podemos como el otro día le ataca, porque como tiene que ser, porque tiene que ser. El periodista está para ser testigo de lo que está ocurriendo en este país, de contarlo, nada más.
Y de intentar ser objetivo, aunque
exacto,
es imposible.
Es imposible, ser exacto. Pero mira, por ejemplo, empezó Iglesias cuando fue hace ya bastantes años a la Facultad de Periodismo. Y le dio en concreto, no sé si te acuerdas, a una periodista, no me acuerdo el comentario que hizo, pero ya ahí atacó a los periodistas. En 2016 fue eso, en la Complutense. En el 2020 llega a decir que naturalizar los insultos a los periodistas
está
es normal.
Bien. Está muy bien.
Hay que naturalizarlo. ¿Cómo vas a naturalizar un insulto? Pero sigo, ¿eh?
Si lo hace él, sí.
Es que naturalizar un insulto, es decir, todo vale.
Mi padre me decía que cuando insultabas o gritabas perdías la razón.
Por supuesto.
Eso me decía.
No. Pero si... no es un periodista, es insultar a quien sea.
Se pierde la razón. Exacto. Automáticamente.
En el 2021 acusa a la prensa de ser el brazo del poder. En el 2013 decía que a él le dieran los telediarios.
Sí, sí, sí.
Porque era muy inteligente, porque teniendo los telediarios...
Y el CNI.
La información es poder, ¿no?
El telediario y el CNI.
Pero después ha tenido el poder, porque ha sido todo un vicepresidente, y le ha quedado grande y se va.
¿Y qué ha pasado con Televisión Española, que ha bajado sus índices de audiencia al máximo de lo descarado?
Bueno, pero es que en Televisión Española, yo no sé si tuviste una entrevista, que también está ahí en las hemerotecas, que le hace la compañera que hace el puesta por ellos, por la mañana... Y le habla del tema de Vox en la campaña electoral en Madrid, en el acto que tuvo en Vallecas, la que se armó, y poco menos que puso a la periodista por sacarle el tema.
Y además la culpa era del que mandaba el mensaje, no del que traía la violencia.
Exacto.
La culpa era, yo no digo que Vox sea un partido no radical, lo es, pero la culpa en ese momento, Vox está haciendo una campaña, una pre-campaña electoral. Pues, que la reacción de Vox a la violencia no es buena, vale.
Por supuesto.
Pero ¿quién genera la violencia? Porque llegué a entender, por lenguajes así subliminares, poco menos que es que Vox había mandado a la gente esa a tensar la cuerda para generar una noticia de violencia. Esto es de loco.
No, es rizar el rizo y es Pero seguimos, ¿eh? Porque te acuerdas en el confinamiento. ¿Te acuerdas en el confinamiento que creó?
Aquellos tiempos de confinamiento.
Hace un año, el Ministerio de la Verdad.
Sí, y neutral.
¿De qué verdad? ¿De qué verdad estamos hablando?
De la que ellos pagan.
Claro, para decir lo que es cierto y lo que no es cierto. Pero que lo tenga que hacer un Ministerio de la Verdad, es que me recuerda, sinceramente, a épocas de censura. Total, exacto, totalmente.
En la otra dirección, pero en la misma, el mismo concepto.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos en un sistema democrático donde existe la libertad de expresión y eso hay que defenderlo, no desde un ministerio, desde toda la sociedad, de los medios de comunicación, públicos, privados, y es verdad que lo que tú decías, que hay intereses privados en los medios de comunicación, por claro, supuesto, es una empresa. Pero por encima de todo hay una deontología periodística y hay que respetarlo. Y es que en 2020 se inaugura también una web para eliminar los bulos, determinados bulos.
Estatal, una web estatal.
Claro.
¿Y te acuerdas de Neurona y Neutral? De Ana Pastor y Ferrera que ellos decían lo que estaba bien y lo que estaba mal.
Por eso te digo, es que sinceramente da miedo. Da miedo el andar de la perrita.
Sí. Es uno de los objetivos de un gobierno comunista el controlar la información. Es uno de sus... Además, no se esconden al decirlo, ¿eh? No se esconden. Dicen claramente que quieren el control de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación son un peligro para la libertad de expresión y la libertad de un país, ¿no? Pero ellos sabrán, y los que los votan.
Claro, y eso es un déficit democrático, a mi entender. Es un poco un paso para atrás.
Uno no. Mucho. Porque además, cuando en otros regímenes se aplica la censura, que por cierto me enteré el otro día que la censura se acaba en Italia ahora, hace una semana, que existía todavía la censura. Pues cuando va en una dirección es criticable y cuando va en la otra es aplaudible. O plausible, que hay que aplicar las palabras bien.
Sí.
Pues no lo entiendo. ¿Por qué la sociedad española?
Son poco tolerantes.
Pero se lo comen la sociedad española.
Sí,
se lo comen.
Pero poco tolerantes estos políticos a tolerar el insulto, que bueno, yo no estoy a favor del insulto, pero hay que tolerar la crítica. Perdón, no el insulto, la crítica.
No, es que sea la libertad de expresión. Exacto. Entender que me critiquen. Y además, no sé a quién se lo voy a decir, que no hay evolución de una sociedad si no hay una sociedad crítica. Si somos unos conformistas, todo está bien y nada progresa.
Por eso me da miedo lo que hablábamos, de que esta sociedad y de que determinados medios de comunicación están aborregando a la gente, desviando la atención y llevándolos a un terreno donde... hay una escasa peligroso. Cultura democrática, cultura política o como queramos llamarlo.
¿Y cómo arreglamos esto? Porque nosotros tenemos una pequeña responsabilidad, que tenemos unos micrófonos y transmitimos información, a lo mejor no a millones de personas como son las cadenas de televisión, pero sí a algunos, ¿no? ¿Qué les podemos aconsejar, aparte de que cambien de cada 10 minutitos para ir viendo cómo se puede filtrar? ¿Qué información?
Yo creo que es importante eso, la pluralidad, y no centrarse, porque es que todavía si te ven a ti con el país debajo del brazo o con el mundo y tal, ya te un poco te encasillan. ¿Y por qué? A mí me gusta leer los titulares de todos los periódicos y yo me hago mi composición de lugar. Y
eso es peligrosísimo. Me ha venido a la cabeza una imagen que tenía, siendo yo muy joven, trabajé en una empresa, cuando vine a Canarias, vamos, una empresa vasca. Digo el nombre, le ignoro, no hay ningún problema, por empresa de servicios a empresas eléctricas. Y cuando ibas a Bilbao, y te hablo del año 85, 86, 87, en los años del plomo, ¿no? De que todos los días había un incidente. El identificativo de la ideología de una persona en las oficinas centrales de esa empresa era el periódico que llevaba debajo del brazo.
¿Verdad?
Sí. Los años 80. Y era increíble la falta de libertad que existía en esa comunidad autónoma en esos momentos. Y
he oído comentarios, ¿cómo lees El País? O cómo...
Es absurdo, ¿no?
O El Mundo, o no sé qué. Es que me parece como... Y ojalá haya más. Y pero no esté bueno, solo El País, El Mundo y el ABC.
¿A ti qué te parece, por ejemplo? Yo me he quejado siempre mucho de cómo se distribuyen los fondos públicos a la hora de campañas publicitarias en medios de comunicación. Eso está totalmente abierto. Es un poco a libre disposición de los que manejan el cotarro. ¿Por qué no se trabaja en esa línea de distribuir los fondos de publicidad estatal? Porque mira que han distribuido millones de euros el gobierno de España en campañas publicitarias durante la pandemia, antes de la pandemia y lo que nos espera.
Hombre, si se hace bien, hay unas bases en las convocatorias y hay unos pliegos y unos...
Si se hace bien. En fin, normas hay, pero si hacen lo que hacen es porque hay puertas atrás, hay vericuetos legales, porque seguro que no están cometiendo irregularidades.
Y se hace a través de agencias de agencias de publicidad y...
Pero ¿por qué no se hace más transparente eso? Es decir, oye, la financiación de los medios de comunicación, que es el cuarto poder real, ¿no deberíamos dar un paso adelante y que realmente estén financiados de una manera más transparente, que no pase nada? Igual que los partidos políticos. Oye, partidos políticos, aportaciones, ¿por qué? Como en Estados Unidos. Una lista de las personas que ponen la pasta, claro, para un partido. Y ya está.
Pero eso está muy mal visto, que tú digas públicamente que estás apoyando, ya sea una empresa privada y tal, a un partido determinado político. Porque es la cultura que tenemos. Lo que tú dices, en Estados Unidos eso es habitual y normal y se ve como...
Y en algunos países de Europa hay una transparencia de la financiación de los partidos políticos. No son dinero de los impuestos solamente, que también, pero que como ONG, sindicatos, patronales, es decir, organizaciones que forman parte de...
Nos evitaríamos muchos problemas, tipo el problema
¿verdad? De Gürtel y Púnica y similares, ¿no? Sí. Y conspiraciones judeo-masónicas. Yo tengo una empresa que se dedica a esto, claro. Yo creo que el modelo de negocio...
Y blanquear y no blanquear.
Bueno, pues las soluciones están, pero no las ponemos en práctica, no ayudamos a ponerlo en práctica. También me mandaste el otro ayer, es que me mandaste cosas muy interesantes, la verdad es que no sé.
Ahí a última hora, última hora.
Tú las tienes más a mano que yo, porque yo, esto del teléfono yo no estoy bueno.
Mira, estamos hablando también, que me llamó la atención, de la importancia del protocolo. Que se pasa muy por encima, y se un poco se que no sirve de nada, que son puestos ahí.
Cuidado que yo soy feminista, ¿eh?
Pero, me alegro, y también.
Pero feminista de los de verdad, no de los que no sirven para nada más que para calentar.
Exacto.
De los de verdad.
Yo también, pero lo que estábamos hablando, la importancia del protocolo. Pues, ¿qué pasó el otro día en Turquía con la presidenta de la Comisión Europea y el homólogo del Consejo Europeo, que se quedó sentada ella en un sillón sin saber
ha
un
poco? Ha pedido perdón ya, ¿eh? Pedido perdón.
Pero ¿dónde está el origen? Porque claro, vamos a analizar un poquito lo que está detrás. Se supone que cuando tú vas a hacer una visita de este tipo y tal, hay un protocolo, saben de antemano las personas que van a ir, los cargos que tienen. Yo creo que ahí hubo algo de intencionalidad a la hora de organizar. Vamos a hablar...
El único que no se enteró fue... El pobre Christian Bale, ese, el presidente. Ese fue el que se quedó fuera de juego, que no supo cómo actuar.
Claro, y entonces.
Los demás estaban todos.
El turco encantado, porque es el que organizó todo el cotarro. Exacto. La pena que el continente. En el continente se pierde el contenido de la reunión, ¿no? Nos quedamos con unos sillones que dejan fuera a una mujer que en este caso. Tú, como feminista, podría decir, pero bueno, ¿y por qué le tiene que ceder el sillón a la mujer? No, yo no digo que se le tenga que ceder el sillón a la mujer. Yo lo que digo es que ante esa situación se tienen que quedar los tres de pie y decir, oye, que traigan otro sillón para esta señora y se sienta. ¿Para esta señora o para el
o
que...?
Para este señor.
Exacto. Pero ahí hubo un gesto bastante, bastante...
Machista.
...elocuente y que hay que rascar un poquito que había detrás de todo eso y que al final pues se constata una llamamos crisis, entre comillas, en el gobierno europeo, ¿no? Entre la Comisión, el Consejo y que no se pueden ni ver.
Cada día menos. El fracaso de Europa es preocupante, ¿eh? El fracaso de Europa y sobre todo ante qué, ¿no? Ante una situación de pandemia.
Exacto.
Que es casi, no digo, bueno, casi, sí, es una situación similar tan crítica como un conflicto bélico, ¿no? No digo que sea una guerra, pero oye, casi, ¿no?
Claro.
Donde deberíamos estar todos unidos en contra de un enemigo común, que en este caso es un bichito. Que
bueno,
no,
en la parte sanitaria se ha actuado como en guerra, ¿no? Mm-hmm. En la época en la que había que
y
elegir.
Y hay un estado de alarma que en algunos casos ha sido un estado de excepción encubierto. Porque constitucionalmente yo creo que hemos estado más en un estado de excepción que en un estado de alarma.
Claro, y esto se alarga en el tiempo y un poco se constata que somos una sociedad bastante, bastante tolerante en ese sentido, que hemos sido en España, en el caso concreto de España, bastante pacientes porque lo que ha tenido que padecer este país con todas las restricciones. Y enlazo aquí con otro tema que te quería comentar,
qué bueno.
Que lo vi ayer también, el caso del presidente de Cantabria.
El campechano 2.
Que fue Para que tú veas también desde la visión de los medios de comunicación. Él convoca a los medios, porque estaban todos los medios allí, no es por casualidad, porque se iba a vacunar.
Con AstraZeneca.
Esa era la noticia, ¿no? Y entonces él tenía todo planeado. Voy a dar ejemplo, voy a sacar aquí AstraZeneca, tal, no sé qué, que la gente se vacune y tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Que de esa convocatoria a los medios se entera, pues, la gente que está bastante cabreada con la situación, sobre todo en el plano de la hostelería. Y le arman un follón, y le arman una, que bueno, que es para alucinar de cómo se te puede dar la vuelta una noticia que en principio va a ser positiva y que al final nos hemos quedado con que la gente lo está pasando mal y se está empezando a ver y a reflejar en altercados, que es lo más grave, ¿no? Que no sé hasta qué punto vamos a soportar estas restricciones, sobre todo en la parte económica, y que cuando se acaben los ERTEs y no sé qué va a pasar en este país porque...
Y además que no sabemos qué va a pasar, pues sí, yo apuesto porque la ministra de Podemos, Yolanda Díez, los días y los mezclo todos, pues nos anuncie 3 días antes de las elecciones de mayo en Madrid que los ERTE, excepcionalmente y gracias a su labor maravillosa y gestión inconmensurablemente positiva.
Hombre, que en este país estamos gobernando a base, que es un tema electoral todo, porque a mí que anuncie el presidente del gobierno que en verano vamos a estar el 70% vacunados y cada día tenemos noticias, mira hoy el día, Janssen también pincha y tal, y él se mantiene en el 70%.
70.000 vacunados menos diarios, que la cuenta está hecha. No sé si lo ha hecho Almeida, creo que lo...
¿Pero tú no crees que eso es totalmente electoral y estamos todos mirando para Madrid?
A mí me sorprende muchísimo que se haya permitido, y dentro del estado de alarma, que haya habido 4 elecciones autonómicas en un año.
No, es alucinante porque yo creo que en este país tenemos que estar a otra cosa ahora mismo.
Pero que da igual, ¿eh? Es decir, Galicia, País Vasco, Cataluña y Madrid.
¿Qué es lo que tiene que pasar para que nos demos cuenta de las prioridades?
¿Qué falla en la sociedad?
Eso es lo que hace que la gente sienta más despego hacia la clase política, hacia lo que estamos hablando, y que se apoye pues un poco en evadirse con otros temas, pues como puede ser la Pantoja o Rosito.
La Pantoja está hundida en la miseria, y Paquirri ni te cuento. Porque le han puesto la pierna encima con la...
Es verdad, es verdad. Pero bueno, también podrá ella contar su verdad.
No es que pueda, es que debe. Y además yo me la creo. Pasa que es que a veces ya empiezo a pensar que tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Porque es muy difícil acordarse de tanto
de
detalle,
tanto
de la cosa de tanto tiempo, ¿no? Yo desde luego hago un ejercicio y lo hacía el otro día en el coche. Digo, es que hay veces que tienes que ordenar las cosas. Pues te acuerdas de cosas puntualmente.
Yo que tengo una memoria de pez, me dices lo que dice el mes pasado y prácticamente no me acuerdo.
Y de verdad, hablando un poco sociológicamente, yo creo que
hay cosas que te marcan. Yo entiendo que hay cosas muy fuertes que...
Yo me la creo. Sinceramente creo que la percepción de la realidad que ella tiene es suya, de verdad. Y lo ha sentido y lo ha vivido así. Pero yo creo que esta sociedad tiene muchos defectos. Y en este caso concreto... A mí me afecta muy directamente. Creo que se han olvidado esos hijos. Tanto uno como otro. Aquí no es cuestión de quién gana, quién tiene más razón o quién tiene menos razón. La realidad social que hemos olvidado como comunidad. Que hay 2 niños que han sido menores de edad. Mientras que estos se estaban peleando con 18 o 20 años, han tenido 2 niños que los han traído al mundo, que no han pedido permiso.
Sí.
Y la sociedad no se acuerda de que las víctimas son ellos.
Sí, y se están utilizando por ambas partes para hacerse daño. Pero eso es muy común en muchas separaciones y en...
Pero que no se critique, que no tengamos claro como con colectivo, como sociedad. Es decir, que nos centremos y la audiencia se genere en a ver quién le tira el dardo más grande a otro y quién rompe más la cara al otro.
Yo lo único que saco ojalá esto sirva para analizar temas de ese tipo de conductas de las personas y que nos haga lo que tú dices, reflexionar y como sociedad, y que no se quede en una telenovela.
Ok, y en unos índices de audiencia bárbaros.
Exacto. Si esto sirve y...
Y ha servido ya, ¿eh? El rendimiento social, es decir, las llamadas al 116 y la toma de conciencia de muchas personas.
Pues chapó.
Y digo personas, porque son personas, sí. No solo mujeres. Hay también hombres que están en situaciones parecidas a las que está describiendo Rocito. tomen conciencia de que eso es un maltrato intolerable y que hay leyes que protegen a las personas de ese tipo de situaciones, ese objetivo social cubierto. Pero ¿por qué la sociedad no se da cuenta que realmente la víctima no es solamente esa persona, sino que hay dos menores de edad que están sufriendo las consecuencias de 12 cerebrados adultos, que son mamá y papá, que no miran por ellos? Y después se ponen las medallas de supermadres y superpadres. Y que la sociedad no se... Me refiero como colectivo, como conciencia social. Yo veo muchas discusiones que esta tiene razón, que aquel es un maltratador, que la otra es una víctima. Que... ¿Y los niños?
Sí.
¿Quién se acuerda de esos
que
niños?
Que están marcados para toda la vida.
Para toda la vida. ¿Dónde están las leyes para proteger a esos chavales?
No, incluso los minutos de silencio que siempre se hacen por el caso de las mujeres y pocas veces también por los niños. Y eso también es...
Y son unas víctimas...
Y han muerto, y han muerto niños, que me parece igualmente intolerable.
Pues utilicemos los medios de comunicación y aquí en estos micrófonos. Hay una sección de igualdad que empezaremos, bueno, empezamos esta semana, pasa que fue una presentación pequeña y tal, para convencer solamente, no solamente de las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, que existen y hay que trabajar para conseguir una igualdad real, así se llama la sección, igualdad real, ¿no? Sino otro tipo de desigualdades y otro tipo de injusticias que se producen y que están un poquito olvidadas.
Laboral.
Educativa, de educación sobre la diversidad. Distintos niños, hay problemas en los colegios todavía.
De razas,
de todo.
Exacto.
De todo. Hay que ponerle foco que, oye, que este es un problema, pero no, pues sí. No es el único. Hay otro tipo de cosas que hay que. Y fundamentalmente utilizar la educación. Que la educación es donde las generaciones.
Por supuesto. Nuevas, eso es lo básico.
Y si no hay censura, que haya sentido común. que es una censura muy positiva.
Y que dejen la libertad de pensamiento, de prensa y para poder denunciar, pues. Todo lo que veamos que es denunciable.
Pues aparte del fallo protocolo de von der Leyen y Erdogan, hay una cosa que yo lo comenté aquí, creo, y si no lo comenté aquí, lo comenté en una terraza de un bar, ¿no? Desayunando con mi mujer. Yo creo que fue desayunando. Porque me llamaba tanto la atención, digo, están criticando a Erdogan. A mí Erdogan no me preocupa. El Erdogan se fue del convenio de Estambul. Es un tipo que... Sí. Este es una sociedad machista. A mí me preocupa el presidente de la Unión Europea. Que haga así con la pierna y se medio mueva, pero se siente. Se siente. Es decir, él está educado en el patriarcado. Es una realidad, es decir, la sociedad occidental tiene muchísimo que avanzar. Pero,
¿y tú qué crees que hubiera pasado si hubiera sido un hombre?
No, yo en el pellejo de Chris Mitchell, yo me hubiese quedado de pie.
Hasta que traigan otra silla.
Y exacto. Además, no cederle la silla a la señora.
No, ¿por qué? No. Exacto. Es lo que voy. Esperar que traigan... Oye, no nos momento, sentamos ninguno porque claro, no hay asiento para los tres.
Erdogan se sienta. Yo no. Porque yo soy occidental, yo soy un tío progresista, soy un tío moderno y tengo muy claro cuáles son los valores que tengo que respetar. Y represento a la Comunidad Europea. Una silla para mi compañera.
Pero es que yo creo que eso hubiera sucedido en el caso de que hubiera sido un hombre. Tengo la sensación.
¿El que se queda de pie?
Sí.
Yo también. Por eso digo que la culpa no es de nadie más que de
Mitchell.
Ese es el que tenía que haber reaccionado, que no supo reaccionar. De hecho, ha pedido perdón. Ha pedido perdón y porque no supo reaccionar. Pero bueno, los tiempos son los tiempos. Pues ya tenemos aquí, está llegando, la verdad es que la puerta está abierta, como tenemos que tener las medidas de COVID para abrirlo. ¿Nos queda algo pendiente por el día de hoy?
Yo creo que más o menos hemos hecho un... Un barrido de lo que teníamos pendiente.
Hemos tenido un problema de tecnología que se nos fue la línea ADSL esta mañana y hemos tenido dificultades de conexión.
¿No será un pirateo de estos como pasó CEPE? No.
Mira tú que nos tiene la calle desbloqueada de...
Es verdad.
Y todavía no han empezado a cortar una rama. De 6 de la mañana a 12 de la mañana.
Hay tiempo.
A mí me gusta la puntualidad prusiana y esto me molesta muchísimo que los ayuntamientos hagan este tipo de cosas. Y lo suelen hacer. Poner señales, la gente no puede aparcar, tal, no sé qué. Y después, ¿dónde están las máquinas para hacer trabajo? Oye, por cierto, que esta casa, igual que estoy haciendo unas gestiones, te voy a hacer en directo además, que estoy haciendo unas gestiones para tener presencia equilibrada de una formación política que nos cuesta. Que venga por aquí, que se llama Partido Socialista Obrero Español, les cuesta, ¿no? La gente del PP, la gente de coalición están bien, pero...
Pero esto también, es una radio abierta a todo, como tiene que ser un medio de comunicación.
Siempre. Pero como también he detectado, porque de hecho es que soy ingeniero, no lo puedo remediar. Estadística y eso. Esto será comunicación, pero yo, los patrones son algebraicos. Quiero que venga Carlos, porque desde que está en la oposición viene poco por aquí. Y la oposición es tan importante o más que el equipo de gobierno. Sé que estuvo ayer, me acordé porque estuvo ayer con Juan Carlos Marero.
Sí, la piscina.
En el Puerto de la Cruz. Lo vi y Juan Carlos nos lo comentó. Y digo, qué poca presencia. Con lo presente que estaba cuando era presidente del Cabildo, y en esta radio se le hacían entrevistas y se le tenía muy presente. Pues llevamos algún tiempo. que lo echamos de menos. Y yo sé que tú tienes cercanía, Juan Carlos se lo dije allá, Tito, y con lo cual vamos a acorralar.
A presionar.
Pero que tenga presencia también la posición del cabildo, no solamente Carlos. Porque
hombre, y la voz de la experiencia es muy importante, ¿no? También, y con una oposición constructiva, por supuesto, y para sumar, que no tiene que ser siempre todo el que está en el poder criticar al anterior y
pues echarnos una manita, todos los que están
cerca.
¿Y qué
quieres? ¿Que venga?
De vez en cuando. ¿Claro? Así que no, que con una manera, una cadencia periódica simple, ¿no? Que haya pues información sobre la labor de gobierno que hace el equipo de gobierno, que vamos bien, estamos bien informados y tenemos presencia, pero yo he hecho en falta, no la crítica, sino...
Oye, bueno, yo sé que a él le gusta mucho el Puerto de la Cruz, que ha hecho bastante por el Puerto de la Cruz.
Y que viene.
Y no hay más que verlo y no tendrá ningún problema en venir.
Cuando quiera, aseguro. Aquí tiene un micro un ratito y tal. Lo que no oigo es la sintonía esta maravillosa que tiene tu sección. ¿Le ponemos nombre a esto?
Eso ya te lo dejo a ti, que eres el conductor.
Sí, pero tengo una obsesión compulsiva. Yo tengo bastante stock, que lo sepas. Ya te enseñaré un día mi cartera con los vientos ordenados de menor a mayor con la puerta.
¿Ah, sí?
Te lo enseño ahora.
Yo soy desordenadísima.
Los billetes siempre van con la puerta para el mismo lado de menor a mayor.
¿Sí?
Toda la vida.
Eso te facilita mucho el día a día.
El orden es muy importante, se lo digo a todo el mundo. Se ahorra muchísimo tiempo siendo ordenado.
Pues es verdad, voy a copiarte porque yo soy todo lo contrario.
Pero tengo todo, de hecho, ya tengo menos, pero las camisas ordenadas de colores, las
¡ay, qué maravilla!
Sí, ya
voy, bueno, voy. Te voy a contar una anécdota antes de acabar. Una prima mía es igual que tú. Y entonces una vez le robaron en su casa. Y vino la policía y le dice el policía, aparte de coger las huellas, lo típico, ¿no? Le dice, mira, perdona, ¿te puedo hacer fotos a los armarios? Dice, sí, pero
no,
es para
nada.
La investigación y tal. Dice, no, es para enseñárselo a mi mujer, porque dice que soy muy desordenado.
Te voy a contar otra, que esta también es muy buena. El primer día que yo hago de ocupa en mi vida, que lo hice, he sido ocupa, con mi actual mujer, paso una noche en su casa. A la mañana siguiente ya se
bueno,
va a trabajar.
Bueno, de ocupa con sentido, ¿no?
Bueno, ocupa en todas las reglas.
Vale.
Recién conocida, es decir, sí. Una historia muy muchacha, ya se acordará. Y si me está oyendo estará diciendo, ¿cómo cuentas esas cosas?
Que aquí no nos oye nadie.
Pues se va a trabajar y yo me quedo de ocupa en su casa. Y de confianzudo abro el armario y lo veo, ¿no? Y digo, esto no puede ser. Me pongo obsesivamente a ordenar todo por tipo de prenda, por colores.
Bueno, ¿sí? bueno, qué maravilla.
Y cuando llega la pobre de trabajar, yo todo orgulloso de mí, la labor, la abro el armario y digo, mira tal, casi la pierdo.
Eso es una carta de presentación buenísima.
Casi se me
¿cómo va a ser eso?
Está loco. No, ya cambió bastante, ya cambió. Pero antes era...
Pues mira, eso también es un futuro laboral. También sí, se contrata a la gente para ordenar y para...
Sí, pero ahora tengo la manía de que quiero... convencer a todos los colaboradores que tengan sintonía, que identifiquen a su sección, que le pongan título y
vale,
después,
pues yo te lo busco, pero en base a alguna canción de Luz Casal, por supuesto.
Tienen que ser los protagonistas. ¿Cómo? ¿José me estás diciendo algo? Ah, la sintonía la tenemos, pero nos falta la sección.
No, el nombre,
título de la sección,
nombre. Bueno, voy a escuchar a todas las canciones de Luz Casal y te busco.
Pues nada, hemos llegado a las 10:10. Vamos fuera de escaleta.
Eso,
oye,
venga.
Pues
ya me voy,
llega
ya
el
me
momento
voy.
Y te participo. Ya a partir de ahora tenemos minutos musicales por semana. Esta semana tenemos a Coldplay.
¡Ay, me encanta!
Pues hemos puesto Viva la Vida y Paradise. Y hoy, si no me equivoco mal, me la tengo que buscar.
¡Ay, Viva la Vida! Es mi favorita. Súper optimista.
¿Verdad que sí? Por eso la hemos puesto la primera semana. No me acuerdo de cuál era. ¡Ah, sí! A Sky Full of Stars.
¡Qué bonito!
Pues esta es la tercera canción de Coldplay de esta semana. La semana que viene, proponme qué grupo hacemos. Así que dejamos a Sky Full of Stars. Coldplay. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. You light up the park. I don't care. Go on and tear me apart. I don't care if you do. We'll be right back.
10 y 17 de la mañana, aquí seguimos en Gente Radio, desde la 95.6 de tu dial de FM, en el puerto de la Cruz estamos ubicados. Sigue la calle sin podar los árboles. Y yo dejé el coche a 650.000 metros. Pero bueno, a esta hora de la mañana hace un día precioso. Para el que esté por fuera del valle, que se venga para el valle, porque hay una luz muy, muy, muy interesante de ver. Y seguro que nos va a acompañar todo el día. Este es el momento de hacer algunas reflexiones sobre el estado de la salud mental que nos ocupa. Y lo que están oyendo es la nueva sintonía de nuestro programa de psicología aplicada, denominado Psicosalud, con Eric de Pascual. Que no se pone los cascos, porque es psicólogo, pero no se entera de que los cascos hay que ponérselos en la radio. Nah, si la quieres poner, te los pones, si no, nada. ¿Qué tal, Eric? Buenos días.
Buenos días, Diego. Pues no, la verdad, no me los ponía.
Pues felicidades por la participación y el inicio de la sección la semana pasada, que tuvo un éxito rotundo. Y la verdad que no solamente hubo críticas positivas, sino hubo aplausos. Así que vamos a coger con nuevo brío esta semana esta sección que iniciábamos la semana pasada. Y la verdad, yo, es una cosa que siempre me he planteado. Yo hace muchos años me tuvieron que arrastrar a la consulta de un psicólogo por primera vez, y tú eres testigo de ello, con muy poca convicción y con mucha vergüenza, ¿no? Porque en esta sociedad española nos apetece tener un entrenador personal físico, nos gusta ir a los gimnasios y que nos atienda de manera personal una persona que es experta en el cuerpo, en las lesiones, en los ejercicios para determinados músculos. Pero todavía, y creo que a fecha de hoy, a pesar de que hayamos evolucionado mucho en todo esto, el hecho de acudir a un psicólogo a que te ayuden a ejercitar tu mente o a deshacerte algún nudo emocional de tu pasado, que te ayude a enfrentarte a situaciones, nos da como vergüenza, ¿no? Yo en el 2004 la tuve, hoy por hoy no la tengo. Es más, a veces recurro, pero la importancia de la psicología en la sociedad actual, sociedades más evolucionadas que la nuestra y más modernas, no tienen ningún tipo de reparo, pero deberíamos de presumir de tener un psicólogo cerca al que recurrir, como se recurre, ya digo, a un gimnasio para el control físico. ¿Qué pasa en esta sociedad que sois tan, no tan mal visto, porque no estáis mal visto, pero que sois como el último recurso ya y poco menos que vamos a ir a que nos mediquen y que nos metan en una cama porque estamos deprimidos y mal?
Bueno, Diego, buenas tardes. Bueno,
buenos días todavía.
Buenos días todavía. Yo quería empezar el programa felicitando a mi hijo, que hoy es su cumpleaños. Aunque esté enfadado conmigo, yo me sigo acordando de él. Y decirte, pues, que
todos los días.
Todos los días, todos.
A los hijos se les tiene presente todos los días.
Y decirte también, pues, que tienes razón. Que tienes razón en el hecho de que todavía hoy día hay reparo para ir a un psicólogo. Sin embargo, la psicología cada vez abarca más áreas. tú ponías el ejemplo del gimnasio, ¿no? El del entrenador personal, etcétera. Yo no creo que haya ningún equipo de fútbol o de cualquier modalidad deportiva que no tenga ya en plantilla un psicólogo. No creo que haya un colegio que se preste que no tenga un orientador que sea un psicólogo. No creo que exista un gabinete de publicidad sin un psicólogo trabajando. Y no creo tampoco que pueda existir una atención al cliente o una atención al paciente o una atención, bueno, incluso para selecciones de personal y alguien que atienda al personal que no sea un psicólogo. Son muchas las áreas. ¿Que la gente tiene reparos? Pues sí, los tiene. ¿Por qué los tiene? Bueno, habría que pensar que también este país ha tenido recursos que otros países no tienen. Es decir, nosotros somos un país católico, o éramos.
¿No? Cada día menos. Sí.
Y la gente se iba a confesar y hacía una catarsis ante el cura y eso les servía. También somos un país de una cultura, bueno, los bares también se está perdiendo, están todos cerrados ya, ¿no? Pero ¿cuánta gente se ha ido a un bar a contar su vida y además a automedicarse con el alcohol, ¿no? Lo cual nos lleva a otros problemas, pero esos recursos han existido y existen todavía en España. Y eso hace que tengamos una idiosincrasia diferente. Ahora, tú ves, por ejemplo, Sudamérica, Argentina es otro cantar, México es otra historia, y la gente presume del psicólogo al que va. Es decir, es como un, a ver quién se gasta más dinero, ¿no? Porque yo voy a fulano, a mengano, y hay estrellas, como hay estrellas de televisión, pues hay psicólogos que son, sí, sí, muy reputados. Pero bueno.
Pues no están mucho mejor los argentinos y los mexicanos que nosotros.
Bueno, habría que preguntarles a ellos, ¿no? Pero somos todos parte de lo mismo, ¿no? Y al final te das cuenta de que el ser humano repite una serie de problemas y porque es un ser humano. Es decir, los perros ladran, los elefantes braman, los seres humanos tenemos los mismos problemas desde siempre como humanos. Ya, imagínate, no sé, en la época de los griegos, cuando hablaban de una histérica, ¿no?, se referían a histeros, es útero. Es decir, ya está todo escrito desde los tiempos inmemoriales.
Pues sí. Pues hoy querías hablar, y yo tengo mucho interés en que vayamos tocando todos los palos de los problemas, no psiquiátricos ni psicológicos, sino problemas de las conductas que vamos adquiriendo con el paso del tiempo. Yo creo que lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de las adicciones, no hay un miembro de esta sociedad que no tenga adicción a algo en mayor o menor medida. Tú me decías la semana pasada con el tema de las ansiedades, media, grave y leve, ¿no? Pues adicciones yo creo que tenemos todos. Y nombrabas una, ¿no? Antes se iba a los bares y al final se convertía una adicción en el bar y el alcohol.
Claro, esto tiene una cara y un revés, ¿no? Nuestra idiosincrasia favorece determinadas patologías, en otros lugares se favorecen otras, pero aquí la adicción somos número uno. Por ejemplo, adicción al sexo, no hay quien nos gane en el planeta.
¿A los españoles?
A los españoles.
Yo.
Por ejemplo, ludopatías, es tremendo. Es tremendo. Y todavía lo va a ser más, porque si tú pones la televisión a partir de las 10 de la noche, sí. Si no es un casino, son tres publicidades de apuestas y esto.
Y en todos los programas hay un número de teléfono para llamar, para sortear un bikini o un viaje a la Bahama.
Efectivamente. Dentro de pocos tiempo vamos a tener un repunte sobre con temas de ludopatía. Las adicciones son amplísimas. Tú puedes tener adicción al café, puedes tener adicción a los videojuegos, al trabajo, al sexo, a la comida, a lo que quieras.
¿Y cuando una actitud se convierte en adicción? ¿Cuál es el límite? Porque me puede gustar el café, me puede gustar una copa de vino, me puede gustar la tele, me puede gustar el sexo, pero ¿cuándo superamos el límite de un gusto a una adicción?
Ahí hay un Por ejemplo, cuando yo hacía terapia grupal, yo empecé trabajando en un centro muy importante de rehabilitación en Barcelona, que se convirtió al final en Proyecto Hombre, ¿no? Pero ahí teníamos heroinómanos, cocainómanos, alcohólicos. Y era un grupo multimodal, o sea, estaba asistentes sociales, psiquiatras, psicólogo, éramos muchos trabajando allí, y eran programas de 9 meses, ¿no? Y una de las cosas que se decía en ese momento era que solamente tú te puedes diagnosticar de adicto. ¿Por qué? Primero porque...
Solamente el individuo, es decir, el que sufre la adicción es el único que se puede diagnosticar.
Yo puedo pensar que tú estás bebiendo más café de la cuenta, pero si tú no lo sientes así, es muy difícil que yo te pueda ayudar. No puedes ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. ¿Qué ocurre? Que las adicciones tienen efectos colaterales en la economía, en los estudios, en la pareja... Y se va deteriorando tanto lo de alrededor que al final la persona no le queda otro remedio que darse cuenta de que eso que tanto le gusta es nocivo. Las adicciones, algunas no se curan. Cuando hablamos, por ejemplo, del alcoholismo, o cualquiera de droga, ¿no? El que es drogodependiente lo va a seguir siendo el resto de su vida, aunque haya dejado de consumir. Lo vemos cotidianamente, ¿no? La persona que deja de fumar tabaco se está un año sin fumar y luego cuando en una ocasión recae...
Es adicto al tabaco pero no consume.
Sí, pero cuando recae se vuelve a fumar todo lo que no se ha fumado, ¿no?
Y díganmelo.
Y si la persona está en 2 paquetes diarios, cuando lo deja, al cabo de la semana de retomarlo, vuelve a los 2 paquetes diarios. O sea, no hay tu día. Siempre va más. Entonces, las adicciones es como una mala relación. O sea, tú conoces una chica y hay un periodo de enamoramiento. Si a la gente le sentase mal una copa de vino o un cigarrito, ¿no? Pues no consumiría. Pero hay ese periodo chachi, ¿no? Donde la persona, esa luna de miel, donde se tontea y ¡ay, qué bien, qué bonito, qué sociable! ¿No? El que es tímido se toma la copita y ¡ay, se ve más vivaracho! Pero te digo que es como una mala relación porque cada vez te pide más. Lo que antes era una copita acaban siendo 5. Sí, o 10, ¿no? Y cuando tú quieres dejarlo, no te deja. Como las malas mujeres, siempre te piden más y no te sueltan, ¿no? Claro, llegado a ese punto, ¿no? Pues la persona tiene un entre que ha comenzado y se ha dado cuenta, ha llegado a ese punto, igual pasan años. Y no todas las adicciones tienen el mismo recorrido en tiempo. Por ejemplo, una persona que bebe, hasta que se convierte en alcohólico, pueden pasar 10, 15 años. Ahora, si fumas crack, a la media hora ya eres adicto al crack. Entonces, esto hace que sociedades como la nuestra, ¿no? Tonteen y esa luna de miel se alargue tanto... Que implosione al cabo de años. Yo recuerdo cuando llegué a la isla, por ejemplo, tú ponías la televisión a partir de una hora y todo era porno, pero hasta las televisiones locales. Y ahora la gente se extraña que haya adicción al sexo. Nosotros venimos de un país católico, represivo, que...
Sobre todo en materia sexual, estábamos muy reprimidos.
Y de repente se abre la veda.
Nos disparatamos todo.
Lo que pasa, número uno en todo el mundo. Entonces, cuando tú ves que te viene alguien a la consulta y te dice, mire, mi marido bebe, o mi hijo está bebiendo más de la cuenta, o se está drogando, o...
Lo primero es que él se dé cuenta. Si no es consciente de que tiene una adicción,
imposible.
Para nada sirve nada.
Pero es que te voy a hablar de una cosita más que se da, que hemos descubierto hace relativamente pocos años, y es el fenómeno de la coadicción. ¿Has oído hablar de la coadicción?
No.
El coadicto es el adicto del adicto. Te voy a poner el ejemplo del alcohol, porque el alcohol lo verás más claro. Como dura tanto tiempo, ¿no?, en formarse un alcohólico, dura 10, 15 años, los profesionales nos preguntábamos cómo era posible que alguien aguantara al lado de un alcohólico todo ese tiempo, ¿no? ¿Por qué no lo han dejado? ¿Por qué no se han separado? ¿Por qué no ha actuado la familia? Y esa pregunta se la hacían los españoles como se las hacían los de Arabia Saudí, aunque está prohibido beber allí, o los americanos, ¿no? Y se dijo, bueno, vamos a comprobar cuál es el perfil psicológico del que aguanta el borracho. Y oye, salió un perfil psicológico idéntico, tanto en un país como en otro, como en otro. Al lado de una persona que bebe, tenemos a un adicto también. Pero este es adicto del adicto. Entonces, esa señora o ese padre, ¿no?, que se queja del hijo o del marido, que llega tarde, que se gasta el dinero, que se pone agresivo, que en fin, si no puede ir a la plaza a quejarse, si no puede ir a casa del padre o del familiar a hacerse el pobrecito, si nosotros curamos a ese adicto, a esa persona le aparece un problema. Y es que se tiene que ocupar de sí mismo, y eso le asusta tanto, que nos hace recaer al adicto.
Se convierte en cómplice de la adicción.
Totalmente. Gente que, por ejemplo, lleva 4 o 5 meses de terapia, que está limpio y recae. Y tú le preguntas, oye, ¿pero cómo puede ser que haya recaído? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué?
Pero estos son patrones que no son obligatorios, son patrones que se dan, pero se dan. Que también hay al lado de adictos, hay personas que toman conciencia de la adicción del otro y le ayudan a tomar conciencia de ello, ¿no?
Sobre todo cuando les cuesta el bolsillo.
O la salud.
pero no te creas, ¿eh? No te creas. Es muy habitual encontrar el coadicto al lado del adicto. Alguien que lo está permitiendo y alguien que hace de su capa un sayo siendo adicto del adicto.
¿Es problema entonces detectar el camino hacia la adicción en el transcurso desde el gusto a la adicción? ¿Es difícil de detectar esa línea que...?
Entre lo que es algo sano y lo que no. Vamos a seguir con el ejemplo del alcohólico. Cuando tú sales o te vas a casa de unos amigos a cenar y te preguntan, Diego, ¿qué quieres tomar? Ah, no, a mí ponme un gin tonic y me lo pones así y me lo pones con una rodaja de limón y, ¿no? Y además, no me pongas tónica, prefiero con naranja, que ya te conozco yo a ti. Y claro, eso un alcohólico no lo hace. Al alcohólico le da igual si le pones un gin tonic, si le pones un vino tetrabric o alcohol de quemar, porque él lo que va buscando es la dosis. Él lo que necesita es lo que le aporta el alcohol. Él sí. No va a saborear.
Está claro, yo tengo adicción al tabaco y tengo mis gustos, pero fumo lo que sea.
Ah, claro.
Es decir, llega un momento en que si no hay del mío, hay del de la vecina y si no del vecino.
¿Y cuánta gente ha confesado que ha llegado a fumar colillas?
Yo he fumado hilos de cáscara de plátano seco. Es decir, pero no por necesidad, sino por capricho de juventud, ¿no? Pero hilos de plátano seco. Pues y por cierto, es alucinante.
Eso coloca, sí, también. Es alucinante. Sí, 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 sí. Eso coloca. Pues sí, es un muy amplio tema, el tema de las adicciones, porque además toca con el que hablábamos la semana pasada de las ansiedades, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? El de las compulsiones se suele entrelazar, ¿no? Porque hay un comportamiento compulsivo en el que fuma, en el que bebe, en el que se droga, buscando esa recompensa rápida. Una de las cosas que tú ves claramente en un adicto, que no tiene el que no es adicto, sino el que le gusta las cosas y las saborea, es que el adicto siempre busca la recompensa inmediata. Es decir, no existe nada en la vida que te dé una recompensa inmediata como te lo puede dar una droga.
Cuanto más fuerte, más rápida.
Sí, si yo estoy triste, ¿no? Me fumo un porro y al cabo de media hora estoy de risas y fiestas.
Y al cabo de 2 caladas.
Si estoy cansado, abatido, ¿no? Una raya de cocaína me levanta. Entonces, eso no hay nada nada en la vida real que te lo pueda provocar y que lo puedas tener a esa velocidad. Por eso es tan impaciente el adicto. El adicto es un tío que quiere las cosas ya, ya. Y te viene a la consulta y te dice, no, yo quiero dejarlo ya, ya. Y dices, mira, perdona, pero es que para dejarlo tiene que haber un cambio de vida. Tú no puedes seguir con los mismos amigos, yendo a los mismos sitios.
Con los mismos comportamientos habituales.
Y ese cambio de vida implica muchas veces quitarse de en medio al coadicto del que te hablaba. Por eso...
El cómplice que te permite que sigas ahí.
Tú no te puedes ni imaginar cuántos divorcios hay cuando una persona deja una adicción. Para hacer ese cambio de vida, a veces hay que irse de la ciudad. Cambiar de trabajo, ponerse a estudiar algo, meterse en una universidad. Y si eso no se hace, es un efecto yo-yo, porque no depende de la voluntad. La gente cree que dejar una adicción tiene que ver con voluntad. Y nada más lejos. Porque si algo te quita cualquier adicción, es la voluntad.
Ahí me perdí. Si algo...
Claro. Un adicto, ¿sí?, es un esclavo de una sustancia. Uh-huh. Si yo me voy a los carnavales y veo a una persona metiéndose una raya detrás de un coche, ¿sí?, yo no, te explicaba, yo no le puedo decir a esa persona, tú eres un adicto. Entre otras cosas, porque me va a contestar que él lo deja cuando le sale de las... Y yo sé que es mentira. Pero en ese momento, él puede creer que lo deja cuando le sale de las... Entonces, claro, tú estás esclavizado a una sustancia.
Bueno, estamos centrando en la sustancia, pero también hay adicto al sexo, adicto a la vigoresia, es decir, a las adicciones ahí.
Es lo mismo.
El fenómeno es igual.
El fenómeno es
exacto. Y el comportamiento mental es exacto.
Es exactamente idéntico. Tú no eres libre. Para decir yo lo dejo o lo tomo, hace falta una libertad personal. Si tú tienes una adicción, esa libertad la has perdido. Porque...
Cierto.
Entonces, sabes que te está mintiendo. ¿Cómo recobras tú esa libertad? Pues dejando un espacio de tiempo sin consumir, en el que puedas decidir, ahora sí desde la libertad, si tú prefieres la vida con o sin una sustancia o...
Esa. Una actividad física o un...
Entonces, tú empiezas una terapia y estás... Hay adicciones que requieren más o menos tiempo para porque hay la adicción física y la adicción psicológica. Si tu sangre está acostumbrada a tener una sustancia tóxica dentro, te la va a reclamar. Eso es la adicción física. Pero luego está la adicción psicológica, la que te explicaba que hay que hacer unos cambios de vida para no recaer en rutinas que te hacen volver. Entonces, cuando tú ya estás limpio, ¿no?, es cuando tienes la facultad. Cuando eres libre, ese es el momento en el que tú vas a decidir si quieres realmente vivir con o sin drogas. No en el momento en que te pillo con la raya detrás de un coche. Entonces, a veces tienen que pasar 4, 5, 6 meses, normalmente para quedar limpio son 9, así de media, para que en ese momento tú digas, oye, quiero vivir con esto o sin esto. En esos 9 meses tú tienes que haber notado unos cambios. En alguna gente, cambios físicos, pero tremendos, ¿eh? Uh-huh. Se engordan, se ven con más energía, duermen mejor. Y dicen, oye, pues sí, merece la pena vivir sin. Yo no quiero vivir esclavizado. Y ahí es cuando se toma la verdadera decisión. En ese transcurso de tiempo, tú tienes que ir quitando las piedritas del camino para que la persona tome la decisión adecuada. Pero yo me he encontrado con gente que después de meses de estar consumiendo y haberlo dejado, te dice, la vida es una mierda. Yo prefiero vivir alcoholizado. Claro, yo no soy ni juez, ni cura, ni policía, soy psicólogo. Si a mí una persona que lleva 5 meses limpio me dice que prefiere la vida con alcohol, yo creo en la libertad de la gente. Y en ese momento sé que está hablando con libertad, no como el del carnaval, detrás de un coche metiéndose una raya, Si después de estar limpio una persona decide
que le gusta más otro tipo de vida,
pues ahora te tengo que decir que en 23 años de profesión me he encontrado eso dos veces o tres.
Que no es la mayoría. Si la gente al final toma conciencia de una adicción, quiere acabar con ella.
Sí, sí.
Hombre, yo tengo, claro, yo tengo una adicción. Por ejemplo, me gusta mucho el café, pero no tengo adicción al café. No pasa nada porque no tome café una tarde, una mañana, una semana. No pasa nada, le puedo echar descafeinado, le puedo echar una manzanilla al cuerpo, que no pasa nada. Pero el tabaco sí es una adicción. Y además, estoy en el proceso de decir, es que estoy esclavo de este tema, ¿no? Es decir, tengo el tema, el paquete de tabaco en el bolsillo. Bueno, ahora cuando en el programa de radio son tres horitas, hay tres horitas que no fumo, pero es como un vuelo de avión. Estoy tres horas, pero en cuanto acabo de aquí, fuck, obligado. Y me empieza a molestar, porque es falta de libertad total. Y estar condicionado. O puedo ir a casa de un amigo si tiene terraza, porque como no tenga terraza, no puedo, porque no puedo fumarme el cigarrito, ¿no?
Y además ahora con la mascarilla ya ni te digo. ¡Buah! Con el COVID la gente te mira mal si fumas.
Sí.
Yo no fumo, pero he fumado. Y claro, tú te das cuenta de que hay gente que coge un cigarro y no lo deja en 50 años. Igual que hay gente que bebe y nunca tiene un alcoholismo, y otras que generan un alcoholismo. Hay medicaciones, porque no todo. Ah, mira, tú decías que no iban a cortar las hojas de la calle. Ya han empezado a cortar, ya llegan aquí.
Bueno, nos quedan un poquito de programa. Yo tenía susto esta mañana porque cuando vi ayer de 6 a 12, digo, vamos a tener el ruido todo el día aquí metido.
Bueno, pues te han oído y ya han venido.
Pero vamos a poner más fuerte el aire para que ventile mejor esto.
Bueno, pues lo que te comentaba, hay adicciones, ¿no?, que tienen una componente genética. Por ejemplo, en el alcoholismo hemos visto que hay abuelitos, tatarabuelos y otras personas del árbol genealógico que ya padecían la misma adicción.
Sí, que transmiten las adicciones genéticamente.
Hay adicciones que sí.
Pero por...
No, a ver, no es que se transmita la adicción, sino que te hace a ti vulnerable a una adicción.
Pero no por los genes, sino por los hábitos, las conductas copiadas.
No. Aparte. Pero hay un gen tuyo que si no bebes no pasa nada, pero como bebas...
Te engancha.
Eres candidato a ser alcohólico. Esto... Cuando se dieron cuenta de esto, empezaron a hacer como vacunas... para eso. Y actualmente hay una serie de fármacos que funcionan muy bien, que hacen que tú bebas y no te dé ningún efecto. Bloquean.
El efecto del alcohol en sangre.
Sí, entonces...
La vitamina B12 que tomaba yo cuando era jovencito para ir a la feria. Bueno. Vitamina B12, aceite... Es un remedio casero.
Esto hace que si tú te tomas un gin tonic, no te suba. Y... No te sube hoy, al día siguiente es como una resaca del copón. Y lo que hace es que, claro, tú para qué te vas a gastar 3, 5 euros en una copa si no obtienes el efecto. Y hace que tú...
Hace tiempo que no vas a tomar copas a la calle, 3, 5 euros, dice.
Sí, no sé.
Han subido.
pues lo que hace es que reduces la tasa de alcohol, y en el momento en que has reducido la tasa de alcohol es cuando puedes dar el salto. Porque... No sé si has oído hablar de los monos.
¿De Gibraltar o no?
No. No, de los síndromes de abstinencia.
Síndrome, sí.
Bueno, las adicciones, cuando tú las dejas, pueden provocar severas síndromes de abstinencia. En el caso del alcohol hay uno que se llama el delirium tremens, donde la persona siente que se le suben por encima insectos, bichos... y provoca paradas cardíacas. Entonces, tú puedes dejar el tabaco quizás del día a la noche, pero el alcohol hay que irlo reduciendo antes de poderlo dejar, sobre todo cuando estamos hablando de un alcoholismo severo.
Sí, cualquier tratamiento psicológico, psicológico. Las pastillitas que de vez en cuando mandan los médicos, que si te acostumbras a tomártelas, no se las puedes dejar de un día para otro.
Uf, acabas de abrir un tema ahora.
Bonito, ¿eh?
Tremendo, tremendo, porque... Por un lado,
lo esbozamos porque no nos queda mucho tiempo y están haciendo ya mucho ruido en la calle. Lo esbozamos para la próxima semana, pero empezamos tocando el tema ahora.
Vale, pues sí, tienes razón, porque esto, que la medicación es una herramienta, no cura. lo que hace es que te ayuda a, pues como te puede ayudar un martillo a clavar un clavo, ¿no? Pero en vez de hacerlo con los deditos, lo haces con el martillo
y acabas antes.
Acabas antes y no te haces tanto daño. Pero tener un martillo no te convierte en carpintero. Entonces, la medicación es una ayuda. Esa ayuda, hay gente que en vez de usarla para hacer los deberes, la usa como remedio. Y eso, claro, es una vía equivocada, porque además el cuerpo cada vez te pide más, como cualquier otra droga. La medicación no deja de ser una droga, ¿no? Y puede provocar adicción. Es verdad que ahora se buscan medicaciones que tarden mucho tiempo en ser adictivas.
Y además, no sé si son adictivas mucho o menos, pero hay una cantidad de consumo de medicación antidepresiva.
Se ha disparado.
Pero una cosa bárbara.
Se ha disparado. Y ahora, bueno, pues eso también hace que tengamos en consulta gente que no quiera tomarse la medicación o que tenga miedo a la medicación pensando que si se la toma va a convertirse en adicto.
Yo tengo ese problema porque a mí mi médica general me mandó un Orfidal de no sé cuánto y yo cuando vi la palabra Orfidal digo yo, bueno, me mandó una cosa rara que no sabía lo que era, pero me dieron en la farmacia Orfidal y no me la he tomado nunca. Bueno, miento, me tomé una y se acabó. Bueno, pues, porque me hizo dormir, ¿eh? Me hizo dormir. A la mañana siguiente, a las 8, estaba diciendo, pero todavía estoy en la cama.
Bueno, pues.
Pero tengo miedo a utilizar esos ansiolíticos, antidepresivos o ayudas a dormir.
El próximo día te hablaré de lo que son las terapias que funcionan y no, y cómo se sabe si una terapia funciona o no. Y eso se hace con metadatos, se hace con conferencias, se hace con estudios, se hace con publicaciones y por qué la medicación es importante y cómo sacar los miedos de eso.
Pues nada, siempre es interesante hablar con Eric y más aquí en esta sección de psicosalud que estrenamos la semana pasada, que hoy ha sido un placer y siempre es interesante, siempre hablando con Eric.
Mira, yo te iba a proponer algo.
Dime.
Si tú quieres y dejas que se habilite un email.
Estamos en ello, queremos. Email tenemos, que es genteradio@genteradio.net. Ese lo tenemos.
Y
el WhatsApp también, pasa que estamos intentando meterlo en web escritorio para tener más interacción.
Pues si a alguien le interesa lo que estamos comentando aquí y quiere algún tipo de respuesta, que nos escriba.
Las apuntamos para la semana que viene a dar la respuesta.
Perfecto.
Pues le repito el WhatsApp, 686-95-31-62. Iremos mejorando. Y la página y el correo electrónico, genteradio@genteradio.net. También puede ponerse en contacto a través de la página web, que tenemos un puntito de contacto con nosotros. Dejan sus dudas, sus preguntas, y la semana que viene, miércoles, la semana que viene, sobre esta misma hora, tendremos aquí al compañero Eric Pascual, con su sección Psicosalud.
Gracias, Diego.
2 minutitos de publicidad y enseguida volvemos. Diez minutitos faltan para las 11 de la mañana y sin solución de continuidad tenemos que acortar la sección de hoy. Llamamos rápidamente a Rafa de Saja, que hoy no le vamos a dar muchos minutos. Don Rafael, buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
Pues hay montones de noticias, aparte de las que hemos comunicado esta mañana, pues está el debate esta de los fondos de recuperación, transición resiliencia, tienen unos nombres estos socialistas para ponerle a las cosas.
Sí.
Pues está el debate parlamentario fantástico, fantástico. Ya han acusado al señor Sánchez de gafe de las vacunas. El señor Sánchez ha dicho que el vínculo de nuestro pasado, mejor pasado, es la luz de la Segunda República. Terrorífico. De verdad que yo no sé cómo seguimos vivos en este país, porque
yo, es que además. Lo mismo dice Soquearri. Puede decir hoy esto y mañana todo lo contrario. Puede prometer hoy el cielo, la luna y el sol y mañana decir que no, es que es de noche y no, ni hay cielo, ni hay luna, ni hay sol. Es algo. No lo sé. Yo no sé si es un caso patológico. ¿Será que tiene algún trastorno psiquiátrico o está entrenado para decir esas cosas. No lo sé, no lo sé. Yo, luego,
pero tiene que tener mucha memoria, tiene que tener para acordarse de tanta mentira que dice.
No, el problema es que le da igual. Le da igual.
Porque, bien, es verdad.
Sí, claro, porque iba a quitarle el sueño el gobernar con el señor Iglesias, y mira, a base tranquila así, me pierdo suelta.
Debe ser que tiene una farmacia cerca de su casa.
Es que es, o sea, a mí me da vergüenza tener un gobierno, un presidente de gobierno que sea un mentiroso. Pero además es mentiroso compulsivo. Deja en ridículo en plena campaña a su candidato de Madrid. Y, bueno, la campaña de Madrid la está haciendo él. El candidato de Madrid dice, no bajaremos, si gobierno, no bajaremos los impuestos. Y al día siguiente,
tanga,
su vicepresidenta económica cuenta que, en fin, que de eso nada, que hay que armonizar. Hay que armonizar porque, claro, si no armonizan, en Cataluña no tienen dinero para pagar las embajadas.
Por ejemplo.
Por ejemplo, sí, por ejemplo. Es algo increíble, ¿no? Y hoy he oído un rato, tampoco he oído todas las intervenciones en el Parlamento.
Es un poco insoportable, Rafa.
He oído un ratito al señor Echenique.
Ah, sí.
Bueno, doctor honoris causa, porque ha hecho unas definiciones, naturalmente, arrimando las cosas a su sardina, de cuestiones tan importantes como la libertad, la democracia, que, bueno, esas virtudes solo están en él y en sus amiguetes. No, en fin, es terrible. Yo lo que cada día estoy más convencido de que suponen que los ciudadanos somos tontos.
Sí.
Porque de otro modo no cabe cómo, nadie puede entender que nos digan ese tipo de cosas y que piensen que nos lo vamos a creer, vamos, no lo sé. Y lo más grave de todo es que tirios y troyanos son muy parecidos, ¿eh? Porque escuchar al señor Casado también es de película. No es tan teórico, pero también se las trae. En fin,
ese es el problema, que no tenemos por dónde mirar.
Qué pena. Y la economía de este país se va a solucionar con los coches eléctricos.
Es que es terrorífico.
Pero vamos a ver. Pero no hay mil industrias. No pueden hacer algo para evitar la deslocalización. Mira,
el 7% para investigación y el 10% para educación. Esas son las prioridades que tiene este país. Investigación y el 7.
Y el 25 y pico para todo para, esto de los coches eléctricos.
Exactamente, para los coches eléctricos, pero, que llevan, no sé quién habrá comprado acciones desde la época de Zapatero, que están empeñados en ese tema.
Pues seguro. Tú imagínate si invirtieran dinero en revertir la deslocalización. Vamos a ver, yo recuerdo, pues hace, 20, 25 años, España era primera potencia en fabricación de juguetes, en
calzado.
Fabricación de productos textiles, en calzado. Bueno, así podíamos decir una lista enorme de manufacturas. Bueno, pues hoy los productos manufacturados se hacen en el norte de África, en China, en Tailandia y en Corea.
Y Afganistán y Pakistán.
Sí, efectivamente. Bueno, y además, gran parte, bueno, digo entre comillas afortunadamente, gran parte de los empresarios que producen esto en estos países, pues son españoles, que nos ha quedado más remedio que ir a producir fuera.
Trasladar las fábricas a otro sitio. Y el empleo, claro.
No lo entiendo. Claro, todo empieza cuando aquel que iba a crear 300.000 puestos de trabajo, pues desmanteló la industria siderometalúrgica. Hombre, es evidente que los altos hornos de Vizcaya, que estaban en el centro de Bilbao, pues ahí no podían estar. No podían estar, pero oye, la producción de acero, el acero es, vamos, como el pan en la alimentación. El acero está presente en la mayor parte de los productos industriales, en la maquinaria, en la... Bueno, pues hoy en España no se fabrica acero. Hoy, primera potencia mundial del acero, la India. Tata Motors.
Y después los chinos.
Y sí, pero sobre todo la India. Mira, los japoneses...
Pero eso tiene que ver con las medidas medioambientales, ¿no? Tiene que ver que la India tiene menos restricciones medioambientales a la hora de producir.
Sí, pero ¿y qué más me da que el carbónico se produzca en la India o en Europa?
Lo mismo.
Y al final, claro, es así.
Por eso es importante los pactos internacionales para el cambio de clima.
Un dato curioso relacionado con el acero. Japón no tiene ni minas de hierro ni de carbón. Sin embargo, es una potencia en producción de acero.
Vamos, para que no sepa, acero es fundamental hierro y carbón, es la mezcla del hierro y el carbón.
Recicla la mayor parte de la chatarra que se produce en el mundo. O sea, en vez de recibir mineral de hierro, pues recibe hierro, ¿no? Y la industria automovilística de Japón se nutre, el acero se nutre de las siderometalúrgicas de Japón. Pero en fin, bueno, esto es un detalle, pero realmente ese fenómeno de la deslocalización que desmanteló las empresas manufactureras es propio de España, de Francia, de toda Europa. De toda Europa. Pues yo no sé si es que igual será imposible o estos pensantes que tenemos en Europa no se les ocurre iniciar procesos de estos. Tampoco quiero decir que todo vaya a ir a esto, ¿no? Porque no es bueno poner todos los huevos en una cesta. Pero, en fin, pero vamos, no he oído a nadie que hable de esto, con lo que además supone la deslocalización de productos manufacturados, no solo la caída de la economía de estos países como España, en Francia, Italia, etcétera, sino que además, tú fíjate, un kilo de producto acabado que tiene que viajar pues o de los puertos de Hong Kong o de Nanjing, vamos, de cualquier puerto de la costa este asiática, tiene que viajar hasta Europa, ¿eh? ¿Cuánto combustible fósil? Y hasta ahora los barcos no sabemos que se nutran de otro tipo de combustible. Se consume las toneladas. Ahora hemos visto, bueno, pues como en ocasión de aquel transatlántico que se cruzó en el canal de Suez, hemos visto la dimensión de esos barcos. 40.000 contenedores de 20 pies.
Son los mayores contaminadores.
Seguro. Pero en fin... Bien, el
otro ayer leía plan. Yo que si le bajaban la velocidad, no sé si eran 6 nudos de media y tal, bajaba la contaminación en un 50%. Pero a ver quién le dice a una naviera y que pare la velocidad del mundo, que la baje.
No, claro, va a bajar. Claro. Y es que además, si ahora nos encontramos con un amigo y le decimos, quítate todas las prendas que no han sido producidas en Europa, se queda en cuerete vivo.
Pero además, ni accesorios, ni gafas, ni móviles, ni relojes, ni bisutería, no, nada.
Es que bueno, yo por razones profesionales, la industria que conozco, la del juguete, y vamos, en Europa, cero patatero, vamos.
Cada día menos.
No hay ni, yo no lo sé, no quisiera decir números, pero... En España, en los años 90, ¿no? Más o menos, un poco antes, en todo el Pirineo, en la zona del Pirineo catalán, había cientos de pequeñas fábricas de juguetes de madera. En Levante, bueno, pues la mayor parte de las muñecas del mundo se hacían en Levante. Ahora en la industria del juguete, en España concretamente, están apareciendo unos cuantos héroes a los que a mí me encanta y además procuramos comprarles sus productos, a pesar de que, claro, competir con los asiáticos es muy difícil, en precio quiero decir, no en calidad ni en diseño, ¿eh? Y algunas heroínas, hay un par de fábricas de muñecas en O'Neill, hay un par de empresas de material de juegos de uso didáctico y poco más.
Pues yo, estamos fuera de tiempo y no quisiera cerrar el programa de hoy sin preguntarte por hay muchos temas que me hubiera gustado hablar contigo esta mañana.
Perdona, que me lié a hablar y te...
No, pero es que ya hemos dado cuenta de que no vienen a cortar las ramas de los árboles, sino vienen a limpiar la calle, con lo cual ya el ruido que yo esperaba que iban a hacer no van a hacer, con lo cual estiramos un poquito más el programa y no me quiero ir sin saber tu opinión sobre la propuesta del ministro Esteve sobre las reformas de las pensiones que le van a ofrecer a Europa, no a nosotros, porque primero tienen que pasar el filtro de Europa. A ver, ¿qué te parece las líneas, las direcciones en las que vamos?
Ya, a ver, las pensiones, cada vez hay menos cotizantes y más perceptores. O sea, hay una realidad ahí. O parte de las pensiones pasan a ser pagadas por los presupuestos generales del Estado, o hay que aumentar la edad de jubilación o reducir las prestaciones económicas. Hombre, habría otra solución válida para muchos años. Supongo que tú sabes que el Estado, como empresario de sus funcionarios, se autoasegura. O sea, los funcionarios públicos, que son categoría por categoría los trabajadores mejor pagados, no cotizan a su empresario, el Estado, no nutre a los fondos de la Seguridad Social.
Eso está bien que lo diga, Rafael.
Cuando llega la época de jubilación, pues como se autosegura, pues las pensiones de los funcionarios, no me refiero a los empleados públicos que cotizan a la Seguridad Social, solamente a los funcionarios, se pagan con cargo a los presupuestos del Estado. Bien, si toda esa masa de trabajadores funcionarios, que de media sus salarios están muy por encima a la media de los salarios generales, empezaran a cotizar a la Seguridad Social, o sea, su empresario cotizar a la Seguridad Social, pues, hombre, las arcas de la Seguridad Social se verían bien nutriditas y probablemente con un equilibrio que duraría mucho tiempo.
Debería de tratar el Ministerio de la Igualdad ese tema.
Y digo que el Estado no cotiza por sus trabajadores, pero sí sus trabajadores, porque a los funcionarios les quitan un 5% con un nombre muy curioso, porque es un nombre muy antiguo, que es prestaciones máximas. Por prestaciones máximas de la parte del salario más los trienios, les quitan el 5%, pues que equivaldría a lo que cotizaría ese trabajador a la Seguridad Social. Por tanto, el que el Estado empresario pagara a la Seguridad Social por sus funcionarios no les iba a afectar negativamente a los funcionarios, porque ya están contribuyendo de su salario con ese 5%.
¿Y eso pasa en el resto de Europa? Es decir, que haya un régimen de seguridad social para el ciudadano de a pie, y que exista una mutualidad general de funcionarios del cuerpo del Estado que vaya por otro lado, tanto en sanidad como en prestaciones de jubilación. ¿Eso se permite en Europa?
Pues no lo sé. Tengo mis dudas si en Francia también es así, pero desde luego en Alemania...
No.
No, ni en Inglaterra tampoco.
Justamente, yo en Francia no lo sé.
No lo sé, yo tengo mi duda de Francia, pero no, en general no. Es que es un poco demencial.
Es que yo creo que las reformas que están pidiendo la Unión Europea, entre otras cosas, es igualar. Es decir, no puede ser que una parte de la sociedad española tenga esa serie de privilegios desconocidos por la otra parte.
Es que además se da la circunstancia de que el salario medio de los funcionarios es muy superior al salario medio del resto de los trabajadores. Entre otras razones, porque además primero porque las bases para estimar los sueldos pues son superiores. Ya aquello de los sueldos bajos de los funcionarios, y que había gente, yo recuerdo, de recién incorporado a la enseñanza, que muchos maestros se iban a trabajar a la banca porque en el magisterio, como funcionarios, ganaban menos que de auxiliares administrativos en la banca, ¿no? Pero eso ya no es así.
Ya no es así. Pero bueno, los funcionarios parece que son un cuerpo a extinguir, porque ya los funcionarios del Estado ya quedan pocos y cada vez salen menos plazos, pero están las comunidades autónomas para rellenar todos los huecos.
Diego, perdona, hoy estoy seguro, y el dato que te puedo manejar es el de Educación. El Ministerio de Educación en Madrid hoy tiene más funcionarios que tenía antes de las transferencias.
Fíjate tú.
Realmente solo transfirieron pues el puñadito de funcionarios que había en las delegaciones, en las direcciones territoriales o delegaciones provinciales que eran antaño, y los de la inspección y pocos más. Pero hoy el número de funcionarios que las comunidades autónomas tienen para la prestación de los servicios que antes se hacían en las direcciones o delegaciones provinciales, pues se ha multiplicado por un número enorme.
Pues a ver cuando se enteran los que nos gobiernan en España que lo que está pidiendo en Europa es que las reformas vayan en esa línea de adelgazar la administración pública de gente incapaz que no hace otra cosa que cobrar un sueldo a final de mes pero no produce servicios públicos.
Por cierto, y aprovechando que el Barranco de Santos pasa por Santa Cruz, en el Ayuntamiento de La Laguna sigue atendiendo a los ciudadanos un Seguritas.
Como Dios manda.
Así porque no se puede entrar a las dependencias.
Pero no sé si le habrán dado algunos eurillos de prima productividad. En el Puerto de la Cruz, 500.000. No creo. 500.000 pavos.
Bueno.
En el Puerto de la Cruz, 500.000.
No lo sé. Pero además, el Seguritas te dice, no, tiene que pedir cita previa. Y cuando le dices... Bueno, intenté y casi muero en el intento. Te dice, espera un momentito a ver si yo se lo puedo arreglar. Sí. Y entonces sale tan amable y te da un día y una hora para que te reciban.
Pues Rafa, se nos queda mucho tema en el tintero, pero son las 11:10 y ya es momento de despedir el programa. Así que hoy lo hacemos contigo. Hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo para ti y para quienes nos escuchan. Muy buenos días.
Un abrazo, Rafa. Pues hemos llegado al final del programa del día de hoy, sin mucho ruido en la calle. Esperaba que íbamos a empezar a cortar, pero no, van a desinfectar la calle. Aplauso, que no iban a hacer mucho ruido. Pues se nos quedó atrás hoy Inés, que la semana que viene volveremos a tener aquí. Un besito de parte de José y mío, Inés, que te echamos de menos hoy, a pesar de que hubiera acabado las 11:10. Si hubiese llegado aquí, nos dan las 2 de la tarde. Pero la semana que viene tendremos la sección del corazón nuevamente aquí en Antena. Recordarles que pueden volver a oír el programa a partir de la 1 y a partir de las 10:30. Todos los días pueden hacerlo en directo y pueden hacerlo también a las 13 horas y a las 22:10 en genteradio.net, en la opción de escuchar en directo el programa y a través de nuestros podcasts. Pues nada, al frente del programa, don José Reyes, a los mandos de la dirección y la producción, y al frente de este micrófono, el servidor de todos ustedes, Diego Calvo, que espero haberles sido útil en la mañana, en la tarde y en la noche. Sean felices.